COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es lunes 21 de octubre de 2024. Un lunes más en la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Un lunes de esos que nos vuelve a dejar con la sensación negativa Club Deportivo Tenerife. A estas alturas del campeonato, hace un año, fruto de la inercia de la etapa de Ramis y porque el nivel de desacierto del pasado verano ni se acercó al de este, el Tenerife era líder de segunda. En medio de la euforia general, yo imaginaba que aquello era un espejismo y que las cosas se pondrían en su sitio a lo largo de la liga. Y así fue. Hoy, con el Tenerife último y un balance de 5 puntos de 30 posibles, les digo que esta tampoco es la posición real del equipo y que queda mucho, demasiado, como para rendirse. Pero el primer paso para encontrar soluciones es reconocer la gravedad del problema. Y en el Tenerife, hasta el sábado, han preferido maquillar esa realidad. Las caretas se cayeron en Granada, donde compareció el equipo de Pepe Mel con un once anticompetitivo y jugando de una manera suicida. Así no, señor Mel. Pero el entrenador, que empieza a formar parte del problema, porque suma 4 de 15 y ha agravado la endeblez defensiva de un conjunto que ya ha recibido 17 goles en 10 partidos, no es ni de lejos el principal culpable de esto. ¡Qué va, qué va! Hasta aquí nos ha traído la soberbia de un personaje del esnable que pretendió sin éxito el pasado miércoles hacernos creer su realidad y que hoy sigue pretendiendo obtener un 50% de beneficio por vender una casa en ruinas. Y por supuesto, sus colaboradores, porque Juan Guerrero y Mauro Pérez deberían rendir cuentas por su trabajo del verano. Pero en estos momentos yo miro sobre todo a los que pueden hacer algo ya. Este jueves, en el próximo partido, y me refiero a aquellos que hoy disfrutan de una jornada de descanso, jugadores y técnicos. Basta ya de escurrir el bulto. Aquí hay futbolistas que cobran un pastón y que tienen que dar un paso adelante. Actitudes como la del sábado, una forma de competir tan patética, o de no competir, diría yo, no pueden volver a repetirse. Y el entrenador, queridos oyentes, tampoco es intocable. No estoy hablando aquí de un cambio en el banquillo, ni mucho menos. Digo que si hace las cosas bien se le aplaude y si las hace mal se le critica. Pero hay que pedirle que encuentre el camino, porque ya son 5 partidos dirigidos y solo una victoria. El Tenerife sigue último y lejos de una competitividad estable, que es lo que debe llevarle a pelear por la permanencia. Nadie está pidiendo un Tenerife que sueñe con el playoff en estos momentos. Más bien, queremos sensaciones de que el equipo puede pelear por salvarse, por escapar de la quema. Elija bien, señor Mel, sacrifique sus principios futbolísticos si hace falta para hacer mejor a su equipo. Y gane, porque 32 semanas, aunque no lo parezca, pasan volando, como han pasado estas 10 primeras. Y el descenso acecha si seguimos dándole la espalda a nuestra realidad. Con la producción de Carlos Hernández, la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan Estos Son Ya. Y hoy, hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con muchas cosas que contarles, desde luego, en el día de hoy. Pero sobre todo las que tienen que ver con el partido del pasado sábado y sus consecuencias. Fíjense, hoy salía un nuevo horario, el del partido contra el Albacete Balompié. El Tenerife tiene ya, por tanto, su hoja de ruta de los siguientes partidos. Este jueves no hay tiempo de esperar para lamerse las heridas ni reflexionar demasiado. Este jueves, a las 8 de la tarde, desde las 7, se lo contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, se enfrenta al Málaga Club de Fútbol. A continuación, el lunes 28, dentro de 7 días, visita al Racing de Ferrol en Amalata. Dos equipos que se pueden considerar rivales directos en estos momentos. El Tenerife no puede perder ninguno de esos dos partidos. A lo mínimo que debe aspirar es a 4 puntos. a una victoria y un empate, si quiere empezar a sacar la cabeza de ahí. Ahora mismo la distancia con la permanencia es de 5 puntos. El Tenerife sigue último. Al ritmo de los blanquiazules solo está el Cartagena, o casualidad, el único equipo al que ha sido capaz de ganarle. El conjunto que ahora dirige Pepe Mel, con 6. Pero es que ya el tercero por la cola, que es precisamente el Racing de Ferrol que les comentaba, rival del próximo lunes, está 5 por encima del Tenerife. En descenso también el Cádiz, con 10 puntos. Los mismos que el Racing de Ferrol. Y fuera del descenso el Deportivo, con 10 puntos. El Albacete, que no ha jugado, lo hace esta noche contra el Burgos, ya se va a 6 del Tenerife, a 2 partidos de distancia. Y el Almería, junto al Eldense y el Córdoba, a 7. Y el Málaga, el próximo rival de los blanquiazules, que ha empatado mucho y solo ha perdido un partido, 2 victorias, 7 empates y una derrota, tiene 13 puntos, 8 más que el Tenerife. Perder el jueves, respecto a la carrera con el propio Málaga, dejaría al Tenerife a 11 del conjunto andaluz. O sea que queda mucho, es verdad, pero cuidado. Insisto, hoja de ruta, 2 próximos partidos, rivales directos. Málaga, jueves 8 de la tarde, Racing de Ferrol, lunes 7:30. En medio, la Copa, el jueves 31, contra el Alfaro, en tierras riojanas. Y a continuación, 2 partidos seguidos en casa, domingos 3 y 10 de noviembre, a las 5:30 de la tarde en ambos casos, contra el Mirandés y el Levante, 2 de los que van arriba, peleando por ascenso y playoff. Sí, el Mirandés, que casi no tenía jugadores y aplazó amistosos en medio del mes de agosto. Y se cierra este mes de noviembre, los domingos también 17 y 24, fuera de casa. El domingo 17 a las 3:15 de la tarde en el Nuevo Tartiere contra el Oviedo, y el domingo 24 a la 1 de la tarde en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Yo creo que después de esa ráfaga de partidos vamos a saber con qué déficit está el Tenerife con respecto a la salvación y si la carrera es real o tenemos que empezar a asimilar que probablemente la próxima temporada los blanquiazules serán equipo de primera ref. Todavía no, es pronto. Y yo lo que espero es lo contrario. Espero que para esa fecha, cuando nos metamos en el mes de diciembre, estemos pensando, el equipo ha reaccionado, queda mucho, no hay nada hecho, pero ya por lo menos estamos compitiendo. Eso es a lo que yo aspiro. Pero desde luego no será como el pasado sábado en el Nuevo Los Cármenes.
Cuidado que viene el Granada, cuidado, centro del área, gol. Centro desde la izquierda, para que entrara Usuni, absolutamente solo, y ponga el 1-0 en el marcador. El pase de Pablo Sainz, muy liberado en el pase, el remate de Usuni, muy liberado en el remate. 19-20, primera parte en el Nuevo Los Cármenes, Granada 1, Tenerife 0. Otra pérdida en salida, otra vez ellos en ataque, Boye para Usuni, dentro del área, mucho peligro, el gol de Usuni, el segundo. Y los que nos van a caer, ¿eh? 33 de la primera parte, otra pérdida en salida de David Rodríguez, blando el Tenerife, fácil Boye para Usuni, Granada 2, y lo que te rondaré, Morena, Tenerife 0. Vaya balón interior, se lo ha comido Adri Guerrero con papas, viene Ricard, balón atrás, solo para el tercero, Granada, ahí está, el tercero. Gol de Granada, gol de Lucas Boyé. Otra bola suelta dentro del área, Boyé, el cuarto, yo creo que hay mano de Diao, pero dice González Esteban que vale. 49 en el Nuevo Los Cármenes, solo en el área, Granada 4, Tenerife 0. Final del partido en el Nuevo Los Cármenes, Granada 4, Tenerife 0, un resultado que yo creo que refleja la realidad del partido desde el Tenerife actual. 10 jornadas de liga, 5 de 30, todavía habrá quien diga la situación no es tan grave, pero yo a mi equipo ahora mismo lo veo más cerca de la primera ref que de otra cosa.
Triste, ¿verdad? Nos gusta empezar con esta maravillosa música de los Snoots, pero con Goles del Club Deportivo Tenerife que no llegaron el pasado sábado, sí, y muchos del Granada Club de Fútbol. Es la peor goleada que yo recuerdo por la imagen ofrecida en muchos años. Hay quien me menciona el Tenerife Las Palmas de la temporada 22-23, fue 4-1. Yo creo que la sensación que fue muy negativa porque era el máximo rival no fue tan negativa, es decir, hubo tramos del partido en el que aquel Tenerife sí compitió. No lo suficiente para evitar lo que sucedió, pero que sí dio sensación de estar en el partido. El otro día en ningún momento. Y ya habría que irse a un 4-1 en Mallorca en la 18-19, o incluso mucho más atrás, para encontrar partidos de este tipo. 3-0 con el Sporting en la 13-14, creo que última jornada de Liga. Muy feo. Lo de Granada fue muy feo. Y no estuvo especialmente afortunado Pepe Mel en la rueda de prensa. Hemos recopilado lo más destacado de la misma en minuto y medio para que lo escuchen.
Bueno, hemos sido claramente inferiores. No hemos tenido, la verdad, muchos argumentos para contrarrestar nada. La verdad es que estoy cabreado, decepcionado. No sé qué adjetivos emplear. Está claro que este no es el equipo que yo quiero, el equipo que la gente quiere. Y la imagen que hemos dado, la verdad es que ha sido malísima. Espero que los jugadores del Club Deportivo Tenerife estén enrabietados, heridos en su orgullo. Y yo me encargaré de meterles el dedo, con perdón de las señoras que están aquí, señoritas, de meterles el dedo en el culo para que espabilen. Pero hoy veníamos muy mermados. Esa es la realidad. En cuanto a poner futbolistas, no creo, porque hemos puesto lo que había. Yo no me puedo inventar un jugador que no tengo. Y hemos puesto lo que teníamos. Sabíamos que veníamos con muchísima gente fuera, con chicos, pero y contra un equipo que recién descendido de primera y que tiene muchos argumentos, pues nos ha pasado por encima. La verdad es que yo esperaba otra cosa y no ha sido así. Yo no puedo doblar posiciones y hay otras en las que no teníamos nada. Yo he puesto lo que tenía a disposición. Yo me he equivocado porque la imagen del equipo ha sido horrorosa. Pero es que no hemos tenido ningún tipo de argumento. No te puedo decir de que, bueno, la forma de jugar ha salido mal, o sea, es que no hemos jugado. La primera parte, la verdad es que ha sido un poco avergonzante. El Granada ha hecho los cambios, el que entraba me atrevería a decir que era mejor que el que salía. Nosotros, cuando hemos hecho los cambios, hemos metido lo que tenemos, lo que hemos podido traer. Esto no quiere decir que los chicos sean malos futbolistas. Hemos luchado un transatlántico contra una patera.
Esta última frase, un transatlántico contra una patera, y la del dedo en el culo, con perdón, le sobraban a Pepe Mel. Como le sobran otras expresiones y otras respuestas que ha dado en anteriores comparecencias. A mí, por ejemplo, que diga queremos un 8 y un 9, periodísticamente se agradece. Pero igual a los que juegan de 8 y de 9 en el Tenerife no les viene tan bien en estos momentos. Son mayorcitos, es verdad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya no nos vale Pepe Mel? No, claro que nos vale. Yo confío en la experiencia, en el aura de Pepe Mel para que nos ayude a salir de esta situación. Pero si hace algo mal, hay que decirlo también, no pasa nada. El 11 del otro día a mí me dio la sensación de partido perdido antes de jugarse. No sé a ustedes, por eso hoy me gustaría palpar un poco el ambiente de los aficionados del Tenerife con llamadas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos envían ustedes un WhatsApp al 610-1080-10, repito, 610-1080-10, 610-1080-10, y ponen quiero participar y su nombre completo, ¿vale? Y vamos a pasar unas cuantas llamadas a antena para escucharles a ustedes. Insisto, 610-1080-10, número de WhatsApp, quiero participar y su nombre completo. Desde que tengamos algunos oyentes seleccionados, les llamamos y hablamos con ustedes para escucharles, para que también sean ustedes los que nos transmitan qué sienten en estos momentos con el Club Deportivo Tenerife, cuáles creen que pueden ser las soluciones, a quién culpan de esta situación. José León, el central del Club Deportivo Tenerife, titular en Granada el pasado sábado, hablaba así después del partido.
Momento muy difícil, muy duro. Estamos todos mal, lógicamente. Creo que no era para nada, ni se acercaba a la imagen que queríamos dar, ni mucho menos. En los primeros 45 minutos creo que no hemos demostrado absolutamente nada. Lo ha dicho el míster en el descanso. Parecíamos juveniles contra profesionales. Tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y no nos podemos permitir hacer un partido así.
Era José León, muy claro y muy contundente. Ahora lo que espero es que no se queden palabras, sino que haya medidas, acciones para que esto no se repita. Fer Medrano, Fer Medrano es uno de esos futbolistas que la temporada pasada nos encantaba, que daba un rendimiento espectacular y que, sin embargo, ahora está lejos de esa versión. Es verdad que en su caso está el tema de la lesión del hombro, del que se le salió el otro hombro cuando ya venía reapareciendo esta temporada. Pero claro, ¿cuándo veremos al mejor Fer Medrano? ¿Cuándo veremos al mejor Waldo Rubio? ¿Cuándo veremos al mejor Enric Gallego, al mejor Ángel? No lo sé. Fer Medrano, hablando sobre su situación futbolística.
Estoy trabajando eso mentalmente y físicamente para recuperarla. Creo que hoy me he sentido mejor físicamente que otros días. Y bueno, sé que todavía pues hay mucho por mejorar y creo que está en el día a día. Dar el máximo en el día a día y a partir de ahí seguro que poco a poco pues recuperaré esa versión.
Era Fer Medrano, el lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife. Así están las cosas en la actualidad blanquiazul. Recuerden, insisto, hoy día de descanso, mañana entrenamiento, el miércoles entrenamiento y rueda de prensa de Pepe Mel, el jueves, aparte de la activación por la mañana, partido a las 8 desde las 7 aquí en el tiempo de juego. Más noticias del Tenerife. Ha sido convocado Dani Fernández, el canterano, con la selección sub-17, partidos preparatorios para el europeo que se van a desarrollar en el mes de noviembre. Pero su incorporación a la concentración serían este domingo, 27. Con lo cual, desde este domingo, Dani Fernández ya no estaría con el Tenerife. Se perdería el partido de Ferrol del próximo día 28, la Copa del Rey el jueves 31 contra el Faro y el domingo 3 contra el Mirandés. Así están las cosas. De un Club Deportivo Tenerife que recupera, eso sí, la parte buena, a Sergio González. Y yo creo que a nadie más. Veremos cómo está Michael Mesa de sus molestias. A Bodiger sí le tiene, porque era por paternidad lo de Granada y estaría disponible el jueves. Pero de los lesionados no vuelve nadie más. Ni Teto, ni los demás. Con lo que hay, hay que competir. Y hacer un equipo mejor de lo que ha conseguido hasta ahora Pepe Mel. Por cierto, una de fútbol base que tiene que ver con un encuentro disputado el pasado fin de semana en el Galán entre el Sobradillo y el Fundación Tenerife, partido de cadetes, Liga Autonómica. En ese partido hubo incidentes. Les cuento. Ganó 0-1 el Tenerife, el Fundación Tenerife. Durante el partido la cosa estuvo calentita, siempre suele haber tensión en los Sobradillo Tenerife y demás. Bueno, el pique, el querer pues ganarle al equipo o a los equipos referencia y demás, puede pasar. Pero cuando acaba el encuentro, me cuentan que hay una tangana en la que hay un jugador del Sobradillo que agrede a un jugador del Tenerife, este repele la agresión y se arma el correspondiente pifostio. Se produce una invasión de campo de varios individuos que van a unos participar y otros separar en esa tangana. Y en el acta quedan reflejados los incidentes. Y 4 expulsiones. 2 por parte del Sobradillo y 2 por parte del Fundación Tenerife. Insisto, partido de cadetes. Después del forcejeo, de separar a los dos equipos, el Tenerife se agrupa en una zona del terreno de juego para salir juntos del campo. Y tanto el equipo arbitral, que dicen haber temido por su integridad física, como el conjunto visitante, es decir, el Fundación Tenerife, deciden pedir la intervención policial. Me cuentan que en el intervalo de tiempo entre esa llamada y la llegada de los efectivos de la policía local al Sobradillo, se producen también incidentes, tensión, en las posiciones próximas a la cantina del campo del Galán, ahí en el Sobradillo. Hay quien me cuenta, testigos presenciales, que incluso voló alguna botella entre aficionados de los dos equipos. Eso sí, ajenos al personal o a los colaboradores de los clubes, aficionados. Y que calmadas las aguas ya, y con la policía allí, pudieron salir sin ningún tipo de incidentes posteriores, tanto el Club Deportivo Tenerife, la Fundación Tenerife, equipo visitante, como el equipo arbitral. Fuentes del club local nos cuentan que más allá de los piques propios del juego y del momento de tensión al final del partido en el campo, no pasó nada grave. Hombre, no es la primera vez que pasan cosas en el Sobradillo de este tipo. Me dirá la gente del club, oye, pero no nos culpes a nosotros, ¿vale? Si yo no señalo a nadie. Pero que han pasado cosas otras veces, han pasado cosas otras veces. En otros campos también, pero en este no es la primera vez. El Sobradillo, que por cierto ahora tiene un convenio de colaboración con el Club Deportivo Tenerife. 2:20, estamos en semana de derbi de baloncesto. Ahora, antes del tertulión, les hablamos también de la Laguna Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Crash Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal, sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Crash Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloz y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Quinto torneo de pádel Seve Canarias Disfoten. Sábado 2 de noviembre a partir de las 12:00 p.m. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del Padel Indoor 360 en La Laguna. Más información en sevecanarias.net, con el patrocinio de Disfoten 7 Islas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloz y Julián Álvarez.
No. Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, esto no es habitual, porque siempre vamos directos ya al tertulión, pero como estamos en semana de derbi de baloncesto, tengo aquí a Carlos Elorrieta, 2:25. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos?
Recién llegado.
¿Sí? ¿Qué tal el viaje?
Bien, como el tuyo, con la diferencia de que tú te trajiste una derrota y una victoria.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. No me lo eches en cara tampoco.
No.
Que tú estás acostumbrado a la victoria y yo me estoy acostumbrado
a otras cosas. No vamos a empezar aquí el tertulio. Podría decirte, me debes 9 euros y tú no te lo has dicho.
Eso es verdad, no lo has dicho todavía.
Pues ya está, pero tranquilo, eso... no te voy a echar nada en cara. Hay que informar, ¿no? Pues nada, tú trajiste un plus y yo traje un super guay.
Claro, pero tú sigues al equipo que sigue y yo sigo al equipo que sigo. Pues
bueno...
Claro. ¿Qué hago yo?
Algún día cambian las tornas, de tú a saber.
No, tampoco te creas que me apetece. Yo
los caminos del Señor son irrefutables, Juanjo.
Inescrutables.
Menos mal que estás tú aquí, que todavía tengo el jet lag encima.
Imagínate. Bueno, ¿qué tal hay en el partido de Granada? Bien, lo gestionó bien el equipo, ¿no? Quizá mejor a partir del tercer cuarto.
Bueno, a partir del último cuarto, que fue donde realmente la Laguna Tenerife fue capaz de sacar petróleo en forma de un Fran Guerra que se fue hasta los 30 créditos de valoración, se hizo estamos en horario infantil, no podemos decir el adjetivo que empieza por P y luego iba a decir amo. Pero bueno, la gente ya puede hacerse una idea. Todo eso muy bien secundado por un Kramer que tres cuartos de lo mismo hizo maravilla. Y si ayer en el último cuarto le entraba todo al Canarias, pues para muestras el churro que se metió Tomasinho, Tommy Scrap, con un triple, pues prácticamente sonando la bocina de la posesión contra tabla y entrando, que casi fue lapidario.
Scrap, bien.
Sí.
Peyton Willis, no tan bien.
Tenemos que hablar de Peyton.
Tenemos que hablar de Peyton, ¿no?
Sí, tenemos que hablar de Peyton. Yo quiero darle tiempo al hombre. Quiero darle tiempo. Creo que con
lo un margen tener, de confianza. ¿Se lo van a dar en la Laguna Tenerife?
Quiero pensar que sí. Hay ocasiones en las que los jugadores profesionales, Juanjo, y eso lo sabes tú, en muchos deportes, no terminan de adaptarse bien, no terminan de tomar conciencia de lo que hay en lo que se refiere a estar en un sitio como nuestra tierra, que tiene su particularidad, ¿no? Que tienes que estar entrando y saliendo en avión y que, bueno, ya Peyton se ha dado cuenta de lo que hay viniendo aquí a Tenerife, pero bueno, que le pregunten a Josh Hermadini si vive bien o si vive mal aquí, o al propio Marcelinho Huerta, sin ir más lejos, que desde luego está disfrutando y mucho.
Hablaste con él hoy, ¿no?
Sí, hoy hemos pasado este ratito con Marcelinho Huerta, hace un momento en el aeropuerto, Ciudad de la Laguna, Tenerife, Los Rodeos.
Vamos a escucharlo.
Bueno, Marce, primera victoria fuera de casa en Liga Endesa, eso también da bastante moral y este inicio de temporada puede ser realmente notable del grupo.
Bueno, las sensaciones son buenas, aunque creo que tenemos un margen de mejora muy muy grande, así que bueno, hay que mirarlo con ilusión y saber que bueno, estamos intentando encontrar un poco la identidad que tuvimos en todos estos últimos años. Así que nada, seguir por esta línea e ir pues mejorando como he dicho, a medida que vayan pasando los partidos y sobre todo pues bueno, que sigamos en esta línea de competir y bueno, cuanto más partidos seamos capaces de ganar a los equipos que bueno, son de nuestra liga, mejor, y en Champions también. Yo creo que ya 2 victorias fuera de casa, somos capaces de llegar a ganar el siguiente partido en Francia, pues bueno, lo tenemos bastante de cara para intentar ser primeros de grupo jugando los últimos 3 partidos en casa, así que bueno, de momento yo creo que es un balance bastante positivo.
El futuro inmediato se llama derbi el domingo ante el Granca, madre mía, de esos que gustan jugar, ¿no?
Sí, bueno, llega pronto en esta temporada, así que, bueno, con ganas. Volveremos a jugar delante de nuestra afición y esperamos poder volver a ganarles en casa y, bueno, seguir con la racha.
Tú personalmente es cada día mejor, ¿no?
Sí, bueno, vamos tirando poco a poco. Tengo que ser paciente y consciente de que todavía me queda y que, bueno, aunque yo quiera hacer más y mejor, pues bueno, el cuerpo llega a un límite, me queda un poco, pero bueno, ya contento de poder estar en pista ayudando y no tener pues bueno, las molestias que tuve durante un buen tiempo.
Gracias, Marcel.
Gracias.
Pues era Marcelinho Huerta con nuestro compañero Carlos Elorrieta hoy en el aeropuerto de Tenerife Norte, Los Rodeos. A esperar, ¿no?
Mira, sí, a esperar, y sobre todo va a venir bien que esta semana no haya competición de BSL, que ha estado el equipo del tingo al tango de un lado para otro, que si en Rodas, que si esto, que si lo otro, haciendo viajes que parece que se los estaba organizando el propio enemigo, y va a poder tener una semana, digamos, tranquila. Por cierto, adelanta Deportes Cope Tenerife que para la cita del domingo en el Santiago Martín, todo apunta a que si se cumplen los plazos previstos, será novedad Joan Sastre en el roster, por lo que se caerá Costas Kostadinov del mismo, que fue el hombre que le suplió, por ejemplo, en el partido de ayer en tierras nazaríes. Así que, desde luego, es una buena noticia para uno de los mejores defensores que tiene Chus Vidorreta en su equipo.
Pues eso sucederá el próximo domingo, 12 del mediodía, desde las 11 y media lo contamos aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Sold out, tercero.
No queda...
Tercer sold out consecutivo en Liga Andesa, esta temporada. Ya, claro, han pasado grandes equipos. Baskonia, Barcelona...
Eso te iba a decir, el inicio de calendario de la Laguna Tenerife...
Ha sido exigente. Y fíjate que ahora mismo, con 4 jornadas de Liga Andesa, solo hay un equipo que está 4-0, que es el todopoderoso Unicaja de Ibón Navarro. Ibón tenía un plan, ¿eh?
¿Qué viene luego?
Pues luego viene ir a Valencia, Valencia Basket, y habrá BCL por medio. Me estás hablando de Liga Andesa,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues luego habrá, pues nada más y nada menos que Juventud de Badalona. Y
doble visita, ¿no?
Doble visita. Primero el jueves a la pista del Breogán para acabar el partido que está empezado.
Allí vamos a estar.
Sí.
Porque si estuviste en el inicio... Tienes que estar ahora en el final,
y,
digo yo.
Y luego, pues nada, aprovechando el viaje, ¿no? 3 días después, partido contra el Coruña Basket.
¿Te quedas ahí en tierras gallegas o qué?
No sé, vamos a ver qué hacemos. No sé, tú... Eso no va a depender de mí, depende del plan de viaje que me organice esta santa casa. Así que vamos a ver.
Pues yo creo que sí, que te dejaremos por allí, por tierras gallegas.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
Bueno.
A ti Galicia se te da bien.
Hombre... Es buena.
Te sabes manejar.
Tú también.
Gracias, señor Orrieta.
Un abrazo.
2:32, les recuerdo, 6-10-10-80-10, 6-10-10-80-10. El que quiera entrar, si alguien quiere entrar, durante la tertulia lo vamos a hacer, llamadas a antena para que ofrezcan su opinión. 6-10-10-80-10, un mensajito de WhatsApp, y dicen ustedes, oiga, que yo quiero participar, nombre completo, y les llamamos nosotros, ¿vale? 6-10-10-80-10, quiero participar... Nombre completo y le llamamos nosotros para poder entrar. Tiempo de tertulión, 2:32, vamos allá.
El tertulión en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo.
Ya están por aquí don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy, sorprendiendo a propios extraños, para que no le digan a Mel que la apuesta por la cantera es un error, segundo lugar en el orden de llegada, Máximo Martín, muy buenas tardes.
Segundo y último.
Como creo que hemos llegado a
nivel... Sí, último de momento, pero ahora viene más gente. Ahora viene Roja y viene Loren también.
Hemos llegado por nivel de lirismo.
Juan no, Ramos, ¿quieres que me quede?
Si a ti te apetece, quédate.
No, yo te pregunto. Si quieres que me quede, yo me quedo. Eso va dentro de los 9 euros que me debes.
Porque
no hay problema.
Además vas de amarillo y azul.
Lo tuyo no es baloncesto.
No, pero lo mío, esta es una camisa de Los Ángeles Rams. Soy amigo, esta camisa me la trajo el negro de Los Ángeles. Esta le tengo mucho afecto.
¿Cómo el negro de Los Ángeles?
El negro.
Mira a ver.
Mi amigo el negro la trajo de Los Ángeles.
Vale, no, mira a ver.
Mira a ver. El negro de eso. Tú siempre estás liándola.
¿Es el negro WhatsApp?
No, vale. El otro. Mismo, Puma, el remata. ¿Te das cuenta, Galarza? Esto siempre es lo mismo.
Por si acaso.
Esto siempre es lo mismo.
Que llegó Roja.
Ya llegó Roja.
El dueño de tu micrófono.
No, sí.
Es del Juventud Laguna.
O sea que...
Roja, ponte aquí, dame el favor.
Él es del Juventud Laguna.
Dame el favor y ponte aquí. Bueno, adiós a todos, a todas y a todos.
Después del tiempo que le quieres dar a Willy, no sé si sentarme aquí porque igual se me contagia ese optimismo.
¿Qué? Toma, estampido a Peyton Willy y a Carlos Lorrieta.
Yo le daba tiempo para ir al aeropuerto y que haga las maletas y todo eso. Y
¿A quién? ¿A Peyton?
División interna. Ya
tenemos que hablar de Peyton.
Ya te lo quieres cargar.
¿La tertulia de baloncesto no los viernes?
No, bueno. Me voy. El viernes vuelvo por aquí.
¿Qué
te
cosa?
Dejo aquí con esta gente. ¡Hasta luego!
Adiós.
Y decía yo que estaba José Miguel Galarza, que está Máximo Martín, que está José Rojas, que ya ha intervenido, que va a venir ahora Loren Dorta, pero que hoy no puede venir Alberto Contreras ni...
¿Qué dices?
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas
tardes.
Hombre,
eso sí es noticia.
¿Qué tal? El hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Que él va a explicar, si quiere, por qué va a estar ausente algunos lunes próximos.
Que lo explique ahora.
Ausente presencialmente, ¿vale?
Bueno, bueno, ustedes saben que uno está con temas de ansiedad y yo lo cuento porque hay mucha gente que se siente así. Y bueno, y me parece que contarlo pues ayuda a otras personas a saber que no están solos, ¿no? Y me tocó por suerte, me tocó ahora por la seguridad social que me llamaron y todo, fíjate. Para unas terapias que se dan justamente los lunes, yo no sé qué, a lo mejor lo hizo Garrido adrede y la puso en horario de 3 a 4:30, por lo que no voy a poder estar ahí.
¿Algún trabajador de otra emisora, a lo mejor, que tenga algún amigo por ahí por el servicio? ¿Se pónselo a las 3?
Alguno del COPE que dice, me baja la audiencia, no sé, nunca se sabe dónde está el enemigo. Pero voy a intentar arreglar este tema de ansiedad que creo que es necesario y que... Me jode porque la mejor terapia que yo tenía era ir con ustedes, porque ahí me desahogaba y me...
Bueno, pero vuelve, ¿no?
Sí.
Estos son unas semanitas solo, ¿no?
Si me dejan, sí, bueno, son 8 sesiones, son 2 meses. Uh-huh. Y espero encontrar al Tenerife a la vuelta en los estudios, que estemos todavía en segunda luchando por algo.
Bueno, lo que nos hemos comprometido es a que los primeros minutos de los tertuliones próximos sean siempre para primero. Bueno, espérate, en la semana que viene para empezar está, porque el tertulión es el martes.
Ah, mira. Eso, para empezar. Oye, qué suerte.
Que tendríamos que poner partido los lunes para que él venga los martes. Pero por lo pronto, en los que no pueda estar, los primeros minutos son para él. Entonces le vamos a decir algo así como, Primi, desahógate.
Me desahogue. Es difícil desahogarse, pues ya estamos en...
¿Por dónde quiere empezar?
Estamos demasiado pronto en la rendición.
¿Quieres hablar de embarcaciones, a lo mejor? Transatlánticos, pateras, chalupas...
Yo lo resumo todo
lanchas,
a Pepe
motora.
Mel. Cuando se trajo Falúa. A Pepe Mel, cuando se trajo a Pepe Mel, ya aquí lo conocíamos, tiene una trayectoria en el fútbol y tiene una trayectoria en las ruedas de prensa. Pepe Mel es así. Igual que su fútbol, perdimos 4-0 en Granada y ahora contra el Málaga puede ser a lo mejor un 0-1 o un 1-0 porque son así sus equipos, siempre han sido así, que de mucho vaivén, de sube y baja, y las ruedas de prensa de él pues puede salir por cualquier sitio, y más ahora que va cumpliendo años y me empieza a decir lo que él piensa o lo que él quiera, y más en el Tenerife donde se ve que es el portavoz y es el único que puede dar los mensajes, porque todos los demás ni hablan ni queremos que hablen. El Tenerife ahora mismo, para mí, ha tocado fondo contra Granada. Yo sé que hay una corriente de hormigón por ahí, por esa...
Sí,
por eso este es, estudio.
Eso es, existimos. Eso es.
Cada vez más, se vienen arriba.
La concretera está por fuera del estudio.
Y yo pienso que están desviando el tiro. Aquí hay un problema gravísimo de plantilla y de calidad. Y donde menos hay calidad es en la defensa.
Lo sabemos, pero eso no tiene solución ahora.
Y ustedes quieren una hormigonera por acumulación.
Eso es.
Quieren centrar el tipo de juego, Primi, en justo donde está el problema, que es la defensa.
Estamos
un poco rearmándonos los dos.
No,
siempre juntos en la idea. Yo no digo que sea un equipo loco al ataque. Yo no digo eso, ni que sea un equipo que saque balón, precisamente porque lo que tenemos detrás no saben sacar el balón. Tenemos un problema grave y por acumulación, si no hay calidad y no hay estado de forma óptimo, acumular es a lo mejor perder los partidos 1-0 o 2-0, porque tienen errores individuales por falta de categoría. Voy a terminar para que ustedes hablen y discutan. Yo abro el melón Alves.
Alves fue el que ayer no quiso saludar a Eder Sarabia.
Eder Sarabia, que estaría bien aquí.
Sí.
es provocar. Pero con el problema que tenemos de centrales, un jugador que el año pasado jugó tantos partidos con el Racing, era titular, destacado en el Racing de Santander, estamos ya en la jornada, 10-12, ¿cuál es? No sé cuál es ahora, y no ni huele ser titular. Eso es un problema que tenemos. Tenemos la baja forma de Melot, tenemos la baja forma más o menos de León, tenemos el miedo de Medrano, el sustituto de Medrano es peor que Medrano asustado. Tenemos un problema defensivo y los que quieren la hormigonera no se dan cuenta que por acumulación vas a seguir perdiendo.
No.
No puede
ser. No tiene por qué.
Un portero que no te gana partidos, que a lo mejor no te los pierde, pero te lo gana. Están soñando con algo que no ocurre.
¿Te gustó Marlos el sábado, Brimi?
El sábado no gustó ninguno. Ninguno, ni el entrenador, ni yo creo que ni el delegado, no tuvo.
Oye,
bien.
Oye, con Víctor Paro no te metas, chico.
Pero por meterlos a todos juntos. El Tenerife tiene un problema de identidad, de identidad no, de confianza, pero sobre todo es de calidad. Que es lo que me desespera y lo que me asusta y me da terror, es que no es poner a este o quitar al otro, no, es que no hay calidad, y los jugadores que deberían tenerla, que son las que a los que tenemos que agarrarnos, están en una baja forma tremenda, tremenda. León, Melot, Enrique Gallego, Michael Mesa lesionado, mira la plantilla, Baldo, son jugadores que están en baja forma, están fuera. Y no te puedes agarrar a los chicos solos. Los chicos acompañan.
Claro, es que los chicos se tienen que ayudar. Los chicos no pueden ser
claro.
Los que te resuelvan el problema. Eso es así.
Claro, porque vas a Granada y bien dijo Mel, un transatlántico, Granada, un equipo que aspira a subir con un gran entrenador y lo pasan por encima. Y claro que le pasan por encima.
Pero a mí te digo una cosa. Cada vez, cuantas más horas han pasado del partido, más ha crecido en mí la sensación de que íbamos, me refiero al equipo, y al entrenador, dando el partido por perdido. O sea, eso no quiere decir que no salieran a intentar ganarlo, pero que en su cabeza decían,
sí.
Con el equipo como vamos, en
es que somos últimos,
Granada, van lanzados ellos y tal. O sea,
y que somos, nosotros estamos con una venda en los ojos, que no aceptamos la realidad. Somos últimos destacados.
Esa es otra. Queda mucho,
claro,
no es grave
claro.
La situación es gravísima.
Gravísima. Vamos, último, tenemos que concienciarnos que el partido del jueves contra el Málaga es una final y después contra el Racing de Ferrol es otra final y el siguiente partido es otra final, porque vamos último, estamos ahora mismo en primera ref, destacado, último, y el equipo que viene sabe y piensa que nos van a ganar, porque lo piensan y lo sienten y van a por ello.
Nos sacan 8 puntos, nosotros... el recién ascendido Málaga. ¿Algo para Brimi que quieran decir? Loren Dorta, buenas tardes, oficialmente.
Muy buena.
Maxi, José Miguel Galarza, Roja, ¿algo para Brimi?
Yo, bueno, que me alegro que lo hayan ascendido al puesto de Suáncar, que ya entra, hombre, bastante mérito. Yo siempre noté que te hacía la pelota especialmente a ti, Juanjo, pero ahora ya ha confirmado que era realidad todo lo que yo persiguía.
Lo que se comentaba en Madrid era verdad, ¿no?
Era verdad, lo que se escuchaba por ahí. Bueno, primero deseo que recuperes todo lo tuyo y luego en cuanto a lo que ha dicho del Tenerife, pues es que estamos de acuerdo, ¿no? Y yo solo no, él ha dicho gravísimo y no decimos crítico porque todavía quedan 30 y pico jornadas, porque si no lo diríamos también, pero lo peor son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que te deja el equipo, que tú miras hacia el horizonte y no ve nada halagüeño, porque escuchas aquí al máximo accionista la semana pasada y dice que el mercado invernal, que es a lo que un poco todos nos aferramos también, ¿no? Aparte de las jornadas que quedan, dice que no suele ofrecer... que yo estoy parcialmente de acuerdo con él, ¿eh? Porque aquí, a excepción de alguna vez en la que sí nos han funcionado, que no suele ofrecer soluciones, ¿no? El mercado invernal. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Si con estos bueyes hay que arar,
muy mal lo tenemos, ¿no? Porque es como decía Primi, ¿no? A mí no me gusta repetirlo tanto, pero es que es así, ¿no? Es que no estamos
mira, ahí no te estamos pidiendo tu opinión, que se viene ahora. Era una sugerencia, una pregunta para Primi.
La primera sugerencia, claro, Primi, es que le diga al terapeuta primero.
Yo prefiero no preguntar.
Que es seguidor del Tenerife, porque igual el terapeuta ahí ya va a tener unas claves importantes para saber de dónde te viene la ansiedad, Primi. Y segundo, yo como terapeuta aficionado, pues te puedo recomendar que te hagas el Canarias para que también compenses las desgracias del Tenerife con las alegrías del Canarias. Y eso, al final uno pues tiene que sacar la felicidad donde pueda.
Como prevención también se lo puede recomendar a...
Claro, claro. Yo se lo recomiendo en general a todo el mundo.
Se viene arriba.
Se viene arriba. Pasa lo que pasa. Bueno,
amigos, muchas
¿algo
gracias.
Más para Primi? ¿No?
Mucho ensayo, Primi, mucho ensayo. Y un abrazo enorme.
Sí, nos vemos pronto.
Un abrazo muy grande.
Te vemos el martes que viene, ¿eh? Que de esa no te escaques.
Un abrazo.
Te la hicimos a las primeras de cambio. Para comprobar la veracidad de todo esto.
Y quédate con el espectáculo que dio el Barça ayer, que eso te animará seguramente.
Bueno. No, el partido el sábado es el que me preocupa, así que no.
Bueno, un abrazo.
Bueno,
adiós.
Un abrazo muy grande a todos. Chao.
Bueno, 2:45, nuestro amigo Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, que volverá, por supuesto, pero que en las próximas semanas va a estar un poco así, en esta fórmula, ¿eh? Del inicio de la tertulia. ¿Por dónde empezamos? Porque hay tanto... Yo voy a empezar recordándole a los oyentes que los que quieran participar, que vamos a seleccionar unas cuantas llamadas, 610-1080-10, 610-1080-10, número de WhatsApp, nos envían un mensaje, quiero participar, nombre completo, y les llamamos nosotros. ¿Por dónde quieren empezar?
No, yo quiero empezar un poco por compensar. Porque, por supuesto que la situación es grave, es obvio que somos últimos, por supuesto que cada partido es una final, pero por compensar este catastrofismo que nos rodea, pues no podemos llegar al extremo de casi dar por descendido el equipo a estas alturas. No lo digo por lo que hemos dicho aquí, pero sí lo digo por muchas cosas que he leído, seguramente al calor del cabreo del sábado. Prefiero estar último en la jornada décima, obviamente, que en la jornada 25. Yo creo que hay margen, yo creo que el equipo tiene problemas, por supuesto, y problemas graves en la parte de atrás. Creo también que de medio campo hacia adelante el equipo tiene argumentos y cosas también a las que se puede agarrar, que yo creo que no tienen otros equipos con los que vas a pelear. Y que todo pasa, efectivamente, por conseguir una buena organización defensiva, saber administrar lo que se tiene y también, aunque no haya muchas opciones en invierno, además Mel en la rueda de prensa lo dijo claramente, quiere refuerzos. No es gratuito que un entrenador lo diga en una rueda de prensa y lo diga además como lo dijo, está presionando al club para que le traigan refuerzos.
Aludió a ello.
Claro, yo creo que es imprescindible, creas o no creas, traer mínimo un refuerzo para el centro de defensa. Eso es de cajón y si encuentra algo para el centro del campo también.
Pues lo que pidió fue un 8 y un 9.
Y ya, refuerzos ya. Que ahora mismo no pueden llegar. O sea, claro. Tenerife a día de hoy no puede fichar. Bueno, no tiene ficha y después no tiene pasta para fichar. O sea, tendría que dar bajas y sobre todo buscar algún patrocinador, no sé qué, no sé cuánto, y hacer un poco de ingeniería financiera para poder fichar.
Pero está claro que Mel, cuando lo dijo como lo dijo, está presionando al club y está dejando caer que, oigan, yo tengo esto y si no me traen lo que estoy pidiendo, un poco me lavo las manos.
Ahí hay una... tampoco quiero yo que el debate se centre hoy en las palabras de Pepe Mel y en el planteamiento de Pepe Mel del sábado, pero es verdad... Yo quiero que los oyentes entiendan que a mí me parece que aquí, evidentemente, la culpabilidad de la situación está clara, ¿no? Es del máximo accionista, de sus acólitos. El otro día me propusieron al látere. Bueno, no sé, ya iremos bien.
Cofrades.
Como lo de Compinche le molesta, vamos cambiando de palabra. No pasa nada, tenemos más. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene más calificativos. El señor Garrido y lo suyo. Por el mercado de verano que han hecho y por la gestión deportiva que han hecho del Tenerife. O sea, si es que eso, o sea, Pepe Mel ha llegado aquí y se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Pero, también les digo, nadie lo obligó a venir. Dijo que conocía la plantilla y que conocía la situación. Entonces, una cosa es que creamos en que Pepe Mel puede sacar al equipo adelante y otra cosa es que no digamos que con Óscar Cano se sacó un punto de 15 y con Pepe Mel llevamos 4 de 15. Así que mucho mejor no estamos. Ah, pero las sensaciones son mejores. Ya, pero hay que sumar, porque el Tenerife está ahora, hoy, más lejos de la permanencia que hace 5 jornadas. Esa es la realidad. ¿Eso es culpa de Pepe Mel? No, insisto, Pepe Mel gestiona una plantilla con muchas bajas, en primer lugar, con problemas físicos, y muy limitada en potencial. Pero los entrenadores que aceptan coger a equipos con la temporada empezada normalmente saben que llegan a un lugar donde las cosas no están funcionando y vienen para solucionarlas. Y lo que yo digo es que Pepe de momento no las ha solucionado, que creo que las puede solucionar, pero que no las ha solucionado. Lo digo para aquellos que dicen, oh, ahora se van a empezar a meter con Mel. No, a meter no, a decir lo que hay. O sea, estos son los números y, por ejemplo, para mí, la alineación del pasado sábado es suicida. Suicida contra el Granada. Ay, ¿tú qué hubieras hecho? Pues miren, yo voy a decir un disparate. Pero un disparate que en el fútbol de toda la vida no lo es. Yo hubiera apostado por un central de medio centro y lo hubiera trabajado durante toda la semana. Porque creo que el centro del campo del Tenerife del otro día, un centro del campo formado por un chico de 17 años, Aarón Martín, Yussi Diarra, Marlos Moreno, Luis Micruz y Dani Fernández de media punta, no podía sostener bajo ningún concepto, a quién le cabe en la cabeza, que ese centro del campo podía sostener al Granada de Gonzalo Villar, Manu Trigueros, arriba Usuni y Boyé. Claro, lo fácil es decir, qué malo es Gallá, qué mal estuvo David, oh, ni rastro del Fer Medrano de la temporada pasada. Y nada de eso es mentira. Pero si a mí Gallá me parece un central muy limitado, David el otro día estuvo horroroso, en la salida sobre todo, y Medrano está muy por debajo del nivel de la temporada pasada. Y León también. Es el más salvable de los cuatro, pero también estuvo mal el otro día. Y también está mal comparado con el rendimiento que nos ha dado aquí en temporadas anteriores. Pero es que siempre miramos a los cuatro del fondo. Y los equipos, igual que los goles, no se meten solo porque están dos delanteros buenos arriba, ni se dejan de meter porque haya dos delanteros que estén fallando, también se defiende en bloque, no defiende los cuatro del fondo. Y exponer más a los cuatro del fondo, que si encima son limitados o están mal, como hizo el Tenerife el otro día, disparándose en el pie, planteando un partido a sacar la pelota jugada cuando no tiene futbolistas para sacar la pelota jugada, como hizo el Tenerife el otro día, es suicidarse. En los Cármenes contra el Granada es suicidarse, que fue lo que hizo el Tenerife el otro día. Por eso yo digo, una de dos, o dijo, esto es lo que tengo, que lo comentó en la rueda de prensa, y si perdemos, pues esto es lo que hay. Y los jugadores salieron ahí diciendo, bueno, ¿y qué creían? Tenemos al Granada enfrente. No. No. Un equipo competitivo no necesariamente es un equipo con una buena plantilla. Hay equipos competitivos con una plantilla muy limitada y sus entrenadores consiguen, eligiendo una buena fórmula, con una buena predisposición de sus futbolistas, con la unidad del grupo, con todos los ingredientes que son necesarios para ello, competir. Por ejemplo, el Amorebieta era uno de los cuatro peores equipos de la temporada pasada, sin duda. Yo creo que de las 22 plantillas era la peor. En la última jornada de la temporada pasada, el Amorebieta, donde Gallano era titular indiscutible, por cierto, se jugó a un partido la permanencia en Miranda de Ebro. Perdió y bajó. Pero peleó por la permanencia hasta la jornada 42. Con un equipo, permítame la expresión canaria, de chochos y moscas. Entonces, Pepe Mel tendrá las limitaciones que tendrá con esta plantilla, pero tiene que hacer que este equipo compita de la manera que sea. Suyo, suya es la responsabilidad, suyo es el poder para hacerlo. Nadie le va a discutir lo que haga el jueves, lo que haga el lunes, etcétera, etcétera. Y habrá días en los que se pueda aproximar más a su ideario futbolístico y días en los que a lo mejor se va a tener que alejar y va a tener que taparse la nariz y hacer cosas que no le gustan tanto. A mí, particularmente en la discusión futbolística, me parece que este equipo está para protegerse mucho, para abrigarse mucho, y que cuando tú te juntas mucho con el de al lado, se nota menos lo malo que eres. En cambio, si yo voy arriba, presiono arriba, trabajo, no, para que no me lleguen atrás, para que no me lleguen atrás, una defensa así, con 40 metros a la espalda, con un centro del campo que no muerde, que no roba, que no gana duelos, un suicidio. Los de Granada es un suicidio. Que lo pueden hacer mejor. Que cuando juegue Sergio González el jueves se verá otro Tenerife en el medio, un poquito más sólido. Que Pepe Mel hará cambios. Que cuando vengan los jugadores que están fuera mejorará. Es posible. Es posible. Pero también el resto de equipos tienen bajas. También el resto de equipos tienen malas rachas de lesiones. También el resto de equipos visitan a rivales tan potentes como el Granada. Y tienen que buscar soluciones para competir, porque aquí nadie se come a nadie. Esta no es una categoría en la que hay goleadas toda la semana. Esto no es ir a Montjuic a que le metan 5 al Sevilla. La segunda división es otra cosa. El Almería, que estaba hundido allá abajo, le gana ayer 1-2 al potentísimo Zaragoza. Y al Granada, al propio Almería le ganó el Castellón en su estadio. Hace semanas, 2-5 creo que fue. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Aquí todo el mundo le gana a todo el mundo. Y si estás mal, porque tienes jugadores que están mal, pon a otros, busca soluciones, busca alternativas futbolísticas y no te olvides de recuperar a los que están mal. Porque a mí me parece, y acabo, ¿no?, que no quiero copar aquí el tiempo de debate, que al Tenerife para salvarse le van a hacer falta a Waldo Rubio, Michael Mesa, no sé si hasta Bodier, fíjense lo que les digo. Pero lo que sí les digo es que no les sobra nadie. Nadie. Y que si vamos dejando elementos por el camino, mal.
Yo creo que no es buen partido el de Granada para tomar la medida del equipo, ni para evaluar o mirar incluso a futuro, tomando como referencia lo del partido del sábado. Yo creo que estaba perdido, no digo que antemano, estoy de acuerdo contigo en que la actitud de salida del equipo llevaba un peso muy grande probablemente de resignación ante lo que se le venía encima. Digo también que el Tenerife jugó, o el Granada, un equipo de primera, jugó contra el Tenerife, un equipo de segunda muy mal construido, reforzado obligatoriamente por jugadores que bisoños, absolutamente bisoños en la categoría. Estoy de acuerdo contigo y lo eché de menos, y de hecho incluso lo he echado de menos alguna vez, que Mel no apostara por jugar con tres por dentro, o una línea de tres por dentro y dos a los lados, un 4-5-1, un 4-3-3, que era una cosa como con la que jugaba Las Palmas más que habitualmente, jugar con tres mediocentros, o con tres, o dos mediocentros y un volante, o un mediocentro y dos volantes.
O tres centrales.
No, los tres centrales yo no se lo he visto en la vida, ni creo tampoco hubiese sido la solución, porque si con cuatro funcionamos de aquella manera, con cinco no quiero ni pensarlo. Creo que lo hubiese venido mejor, y estoy de acuerdo con Juanjo, en meter uno más por dentro, porque yo creo que el problema vino, básicamente el problema de arranque del partido vino en todo lo que genera el Granada por dentro, claro, que tiene a Manu Triguero, claro, y a Gonzalo Villar, dices tú, bueno, es que, vale, no se trata de decir, mira, toma, gana todo el partido y ya está, pero es que ¿a quién oponíamos el sábado eso? A Diarra y a un niño de 17 años, que yo creo que tiene una proyección enorme, que creo, y si no habrá tiempo hoy, me gustaría que hubiera tiempo en las próximas tertulias para ver, porque creo que desde Ricardo, lo más parecido a Ricardo, que todavía no se acerca ni mucho menos, en 10 años, 12 años que ha proyectado el Tenerife, es este muchacho, y si tiramos de Ricardo para atrás, jugadores proyectados desde el club, me voy a los tiempos del año 70, y creo que no me equivoco, en ese puesto de 8.
Sí.
Entonces, volviendo a lo del sábado, yo creo que, insisto, es mal partido para tomarle la referencia al equipo por ahí. Yo creo que el equipo había mejorado muchísimo contra el Cartagena, había mejorado muchísimo contra el Zaragoza, con toda la que tiene fatalidad perder a Sergio en la primera parte, aguantó al final 70 minutos al Zaragoza y se cayó por lo que ya sabemos, porque este equipo está en una fase de la temporada en la que le haces un gol y se le viene el mundo encima. Eso, yo creo que no ha habido ningún partido en el que de un gol del rival no haya venido ya un cataclismo. En el mejor de los casos en Cádiz un empate, y en todo lo demás, que yo recuerde, todo derrota.
Entonces, 17 goles encajados.
Sí. No es la peor racha, o sea, no es la peor media de goles encajados en categoría nacional. Hay 7 temporadas más, aunque no lo pueda parecer, con peor media de goles en las 10 primeras jornadas.
¿Pero más puntos, te pregunto?
No, más puntos no. Ya esta sí es definitivamente el peor inicio en 73 años.
O sea, otras veces había sumado más puntos.
Teníamos más puntos con peor media de peor media de goles. Por agarrarme, ya acabo ya también. Sí. A lo que es una situación en la décima jornada, pues, revisé después del partido la situación de la décima jornada de la temporada pasada. De los 4 que estaban abajo, estaba último el Cartagena con 5 puntos también, se salvó. Estaba penúltimo el Huesca con 7 puntos, se salvó. Los otros 2 que estaban por encima eran Morevieta y no recuerdo muy bien ahora, pero bueno. Los 2 siguientes no se salvaron.
Te lo busco.
Y curiosamente estaba duodécimo a estas mismas alturas el Villarreal con 13 puntos y no escapó. Entonces, ¿qué quiero decir? Sin restarle gravedad a la situación del equipo que la tiene. que bueno, tampoco estamos en un momento en el de, ni, mucho menos ni en el de tirar la toalla, insisto, ni en el tampoco flagelarnos, insisto, si tomamos como referencia solo el partido de Granada, yo creo que nos vamos a equivocar todos. Y si digo también, y yo mismo me lo estoy intentando explicar desde ahora, que me temo que esta va a ser una temporada en la que no nos sobre ni un solo partido. O sea, yo ya cada vez me hago más a la idea de que hasta el último partido vamos a llegar en situación de tener que salvarnos.
Yo sí, casi te digo que lo firmaría. Sí. Cartagena y Huesca eran último y penúltimo con 5 y 7 puntos. Se salvaron con 9 a Amorebieta y Alcorcón. Ocupaban los otros dos puestos de descenso que sí que descienden.
Vale. Y el quinto y el Villarreal por la era el duodécimo. Exacto. Y el quinto descendió también. Y el duodécimo era el Villarreal que tenía 8 puntos más. Sí, y al último final no escapó. Sí. Entonces, insisto, no estoy para recomendaciones a nadie, pero yo la que me he hecho ya desde hace unas cuantas semanas es pensar que esta liga va a durar hasta la jornada 42 con la condición del Tenerife como equipo aspirante a salvarse.
Yo insisto, firmo eso. Es que a mí mi miedo ahora mismo es que no lleguemos ni a eso. O sea, que sea una temporada más parecida a la 10-11 con el Tenerife condenado a 10 o 12 jornadas del final.
Yo espero que no, y bueno, y confío en que no. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Miguel en cuanto a que juzgar al equipo, el momento del equipo, respecto o teniendo como referencia al partido del sábado, a mí me parece un error. Volvamos a lo del realismo. Todos pedimos realismo, pedimos que hay que ser conscientes de que somos los últimos. Y claro, cuando yo durante esta semana escuchaba que Granada era un momento en el que había que confirmar la remontada y tal, y pues a mí me costaba creer que realmente con el Granada que viene hacia arriba, que venía de ganar dos partidos, nuevo entrenador, con el plantel que ustedes han dicho, es que Villar era la gran esperanza del fútbol español hace 4 o 5 temporadas, que era un jugador de la Roma, es que Trigueros era un jugador de élite en el Villarreal top, es que Boyé se hablaba para equipos grandes, o sea, es un equipo impresionante. Entonces, claro, contrastar eso en buena dinámica contra el Tenerife que venía como venía, pues yo creo que no era muy creíble que realmente el Tenerife pudiera empezar a remontar ahí. Claro,
el Córdoba le aguanta 0-0 con uno menos, sí, hasta no, el sí, final y, del partido
y,
de la semana
y de repente
anterior,
¿eh? Pierde la semana que viene, puede ocurrir, pero quiero decir, cuando vienes con una dinámica con tantas dudas, enfrentarte a un equipo de esa calidad, que además viene bien, hombre, lo normal es que no te vaya bien. Por eso yo lo que creo, hablando del planteamiento de Mel, es que al menos tendríamos que aferrarnos a las certezas que hay. Y no hay muchas certezas ahora en el equipo, pero para mí, por encima de que no esté en su mejor momento, Melot es una certeza, es un buen jugador, es un jugador agresivo, es un jugador con recorrido. Cargarse a Melot con una defensa como con los problemas que tiene, a mí me parecía un atrevimiento. Ya lo
de jugadores con ese pozo en el
claro, para
en
poner
el Tenerife,
a David, que es un jugador que apunta
con esa, con esa presencia, es que si te sobraran sí, pero es que no los tienes. Entonces, yo no hubiese, claro, pero también nosotros nos hemos hartado de decir que es que Melot no está, pero claro, es que Melot nos ha rendido a tan buen nivel en estos años que lleva en el Tenerife, que claro, este año que está más o menos al nivel o al porcentaje que están los demás, no al nivel, porque siempre va a estar por encima de los demás, pero al porcentaje que están los demás, pues ya pensamos que merece una suplencia y además, y este no es de los típicos jugadores que vamos a sentarlo a ver si espabila, porque es un... no es del todo responsable, porque claro, no es un tipo, que no es el caso, es el caso de Melot, porque Melot lo da todo, claro. Yo creo que es más por exceso que por defecto.
Totalmente,
porque quiere
de
hacer
acuerdo.
Quiere hacer mucho más de lo que le corresponde,
que
eso es lo que
mal,
pasa cuando uno se responsabiliza
y quiere hacer más cosas,
porque
se
ha responsabilizado responsabilizado en exceso, sí. y esa ha sido la consecuencia, pero tanto como para quitarlo del 11, yo creo que es un error.
Mira, a mí se me ha venido a la cabeza 1 millón de veces desde el inicio del partido del sábado tu frase, que tú utilizas mucho.
Los 11.
Sí, hablando de otros entrenadores que lo han hecho y tú defiendes, ¿no? Que jueguen los 11 mejores. Da igual la posición. Es que el otro día Mel dice, no, yo es que tengo... Lo que no voy a hacer es sobrecargar posiciones, doblar posiciones, ¿no? Doblar posiciones si en otro lado no tengo a nadie. Pues sí, y dice, bueno, ¿y qué haría? Pues el aficionado, ¿no?, que hace alineaciones y tal. Pues mire, si usted tiene a David y tiene a Melot y los dos están relativamente bien, que jueguen los dos. Ah, ¿y cómo? Pues mire, uno de lateral y otro por delante. Ah, que en la derecha no, porque está Luismi. Ponga usted a David por la izquierda y a Medrano por delante. Coja un central trabájelo durante toda la semana y dígale, mira, hoy te vas a entrenar el sábado en Granada como mediocentro defensivo. Vas a jugar ahí de stopper por delante de 6. Y ya sé que tus movimientos no estás acostumbrado, que es difícil y tal. Yo quiero que hagas lo mínimo, que destruyas, que ayudes, que corras, que cortes, que ensucies, que les molestes a ellos y después no te compliques la vida. Se llame José León, que quizás sea el más dotado con el balón en los pies de los centrales que tenemos. Se llame Rubén Alves, el que tú quieras, es lo que yo hubiera hecho. Con Aarón y Diarra ayudándole ahí. Pero es que el claro, no solo tenemos 10 bajas, sino que encima quitamos a Melo del equipo titular. Yo es que no lo entendí, de verdad.
Yo eso
no
sí lo eché de menos porque insisto que es como jugaba, vamos, la mayoría de las veces en Las Palmas jugaba de esa manera, 4-3-3.
Claro.
O 4-5-1, da igual, al final tampoco importa mucho. O sea, 3 por dentro.
¡Soluciones!
Y normalmente nada más era un 6. Y dos a los lados, 2-8 digamos, a cada lado, 2 interiores a cada lado. Eso sí lo eché de menos. Y estoy de acuerdo con ustedes.
Pero que no es una cosa.
No.
Que hasta la semana pasada Eric García estaba jugando de mediocentro defensivo en el Barcelona.
Está inventadísimo.
Que Mourinho puso a Pepe en su momento durante un montón de semanas de mediocentro en el Madrid. ¿Por qué? Pues porque no tengo a lo mejor al jugador que yo necesito para el centro del campo en este momento concreto de la temporada o en este partido. Pues pongo un parche.
Y volviendo a la certeza y ya pensando en el futuro, yo vengo diciendo esto desde hace tiempo y me miran con cara de poca confianza, pero yo creo que Sergio, tenemos la certeza de que funcionaba como central con José León, yo creo que eso te arregla el 85% de los problemas defensivos que tienes en la parte de atrás, y si el especialista en el mediocentro defensivo que tienes se llama Bodiger, le pone...
Quita.
Le pones, es el jugador que conoce el oficio. Por más que esté lento, tener cada uno que conozca su oficio en su sitio. Has arreglado los problemas defensivos y tienes en el centro del campo un jugador que por lo menos sabe cuáles son los movimientos que tiene que hacer por encima que esté más o menos acertado. Pero yo creo que buscando los cimientos sobre los que crecer, para mí es esencial que el centro de la defensa se asegure. Porque si no tienes seguridad ahí, a partir de ahí es como un castillo de cartas que se te cae.
No, yo en eso estoy de acuerdo contigo, y tú de cartas sabes además.
Sí,
iba a decir
los dos.
En la situación actual del Tenerife es evidente que tú ves el partido, por ejemplo, de Gaya el sábado. Es una catástrofe con el balón en los pies, chico. Es una cosa de loco. También lo fue David, pero tú dices, bueno, David estuvo mal el otro día, pero tú sabes que no está todos los partidos así. Pero claro, es que es Gaya o Juande. Susto o muerte. O sea, una cosa de loco. O sea, el de verdad, ¿qué hemos hecho este mercado?
O jugar con dos centrales derechos. Yo es que,
zurdo,
perdón.
Que Loren lo decía también hace semana.
Es que
¿por
yo
qué
creo,
no?
Es que yo creo, es que ya en esta tesitura, en esta situación, veo lo más lógico. Es decir, oye, Alves, ponte a jugar y al lado pon, pues, a José León.
Alinear a los jugadores más fiables.
Es que no te queda otra.
Más fiables, da igual. Pero si es que al final hemos jugado también con un lateral derecho en la izquierda. Pero si es que, ¿y por qué no puede ser con los centrales? Que o sea, es peor poner a un lateral porque todavía está más escorado, pero los centrales a veces se intercambian las posiciones por cómo les atacan, ¿no? Pero un poco volviéndolo a lo de antes, ¿no? Exactamente, y es que yo alinearía a los 11. Es que, oye, como está el equipo, es normal que estén como flanes cuando salen a enfrentarse y más. Bueno, un estadio tan emblemático como son los Cármenes contra un equipo que viene de primera división, ellos no son tontos, ellos también saben a quiénes tienen enfrente y ven a jugadores de primera división, y si tú estás en un mal momento te van a temblar más las piernas. Entonces pon jugadores que tú sepas que tienen la personalidad suficiente para poder combatir.
Incluso Loren, en medio del partido, buscar soluciones que tampoco son ideales, pero que te pueden sacar de un mal momento. Por ejemplo, Luismi Cruz pegado a la banda derecha, que es su sitio, que la arranca de allí, perfecto. Pero si por dentro el equipo está teniendo dificultades para sacar la pelota, dile a Luismi que se acerque, que es el más preciso, que le van a robar menos el balón, que es el que se la va a dar al compañero seguro de la misma camiseta. O sea, soluciones durante el partido. Yo veía a Luismi Cruz aparcado allí en la banda derecha, a ese Diarra y ese Aarón sufriendo, con perdón, como perros para sacar la pelota jugada, los laterales dando balones interiores a donde no debían, los centrales ya era una cosa que cada vez que le llegaba un balón a Gaya te echabas a temblar, y de repente veías a Luismi desconectado allá del juego, decías, no, chico, tráelo aquí, acércalo aquí, que podríamos discutir si debe salir del jugador o no, porque al final es el entrenador el que manda, pero chico, dos hombres desconectados allá, luego un equipo incapaz de dar un pelotazo. O sea, yo tengo jugadores que no pueden sacar la pelota y tengo a Henry Gallego en el campo, pelotazo para arriba.
Eso sí que ahí sí que puede tener mucha ascendencia el entrenador, ¿no? Así que puede ser el entrenador. No, no, ustedes inténtenlo. Y no den tanta patada hacia arriba y tal. Pero volvemos otra vez a lo
que... Yo creo que Aarón tuvo un par de esas, no tanto de ponerse la gallo, sino de romperla a 40 metros para ver si el equipo salía hacia adelante y no había manera.
El entrenador tiene la obligación de proponer lo que él considera oportuno, pero después el jugador es el que ejecuta. Claro. Y el jugador es el que sabe cómo está posicionado cuando tiene... Es que hay esas cosas no las podemos controlar desde el banquillo. Un entrenador no puede controlar eso en el banquillo. Sí. Si en el momento que vas a controlar... Estás desequilibrado, si el balón te viene con mucho efecto, si el césped está en buenas condiciones para tú poder controlar, es que hay cosas que no las puede manejar un entrenador y ahí el jugador es el que tiene que saber decidir y elegir la opción correcta, ¿no? Y para eso hay que tener horas de vuelo, hay que tener oficio.
Y sí, pero por eso decía Loren también
con oficio del Tenerife no están.
Que hasta lo del sábado el equipo venía elevando el nivel en todo ese tipo, en todos esos factores que citas, venía elevando el nivel, con excepción hecha del partido del sábado. Yo quiero pensar que ese nivel es el que va, o sobre el que Mel seguirá trabajando para poco a poco ir subiendo el rendimiento global del equipo.
Ah, luego es verdad que hay situaciones que tú dices, porque yo, por ejemplo, para el partido del sábado, digo, como esté Michael bien, hay que meter a Michael por dentro. Hay que intentar tener a alguien que pueda darle un poco más de trabajo al equipo. Ya por acumulación, sé que no es el futbolista que tiene mayor conexión con el juego que practica Mel, que le gusta a Mel, pero habrá que buscarle utilidad a los futbolistas que tenemos. Waldo Rubio, 0 minutos el otro día. Que yo sé que está mal, yo soy el primero que dice que está mal. Mal no, horroroso, no le sale nada, no está aportando nada. Pero hombre, 0 minutos, de verdad. Yo es que, insisto, es un mal día, estoy con Rojas en eso, es un día que no podemos generalizar ni a los jugadores ni al entrenador, pero a mí me parece...
Pero tampoco se puede aislar de la trayectoria.
No, tampoco.
Tenerife.
A mí me parece que la gestión...
Es un capítulo.
La gestión no,
yo creo
de
que la lectura sería...
Horrorosa.
A ver, salvando, insisto, quitando los 4 goles, vamos a pensar que perdió 2-0, que a lo mejor hasta el descanso hubiese sido un resultado, bueno, más normal en la línea más de la que hablaba José Rojas. Yo lo que sí veo, o lo que sí le pediría al equipo, es que compita mejor fuera de casa. Porque es verdad que sigue compitiendo mal fuera. Lo del sábado es excepcional en los goles y es excepcional en el balance general, pero sí es verdad que es un equipo que sigue compitiendo esta temporada. No ha competido ningún partido y dices tú, oye, el de Cádiz, pero chico, cuando te hacen uno te cae el segundo y al final
el Cádiz que
te cae el empate.
Está.
Y el Cádiz ya
está,
cómo está. Entonces,
si no ganas aquel día, no
del sábado nunca. Del sábado puntualmente haría, o la primera lectura que haría sería esa, que el Tenerife tiene que pensar en que solo, vamos, virtualmente imposible que consiga la permanencia haciéndose por muy fuerte que se haga en casa, y que va a tener que empezar a competir fuera, sea quien sea, de otra manera. O sea, tiene que ser más competitivo fuera, porque si no, te caerán las derrotas lógicas en Granada y 3 más. Pero es que, como decía Juanjo antes, esta categoría es lo suficientemente igualada para pensar que en el 90% de la salida tienes una opción como mínimo de empate. Si no la compite, pues evidentemente lo que es una opción de empate se convierte en una derrota segura.
El Cádiz que lleva 3 empates y 3 derrotas en casa. Empató con el Tenerife, con el Racing de Ferrol y con el Málaga. Fíjense qué rivales. Y perdió con el Zaragoza, el Eldense. No, 3 empates y 3 derrotas. El Zaragoza, el Eldense y esta semana con el Racing de Santander.
Mi conexión gaditana es más pesimista todavía que la que podemos tener nosotros aquí respecto al Tenerife. No
3 de 18, están en descenso.
Sí, sí.
Un descenso, o sea, y ese es el clásico equipo que se cae como le pasó al Tenerife en la 9-10 y la 10-11, porque yo lo veo deshecho, veo jugadores ahí que ya no deberían estar, como el Tenerife de la 9-10 y la 10-11, porque se querían ir o porque están pasados de vuelta ya, y veo fichajes que no están dando lo que deberían, pero bueno, del Cádiz que se preocupen otros.
Como el Tenerife actual, que también. Hay jugadores que no deberían estar y que los fichajes no dan.
Ahora tenemos que hablar de las ruedas de prensa de Pepe Mel, porque quiero que me digan qué les pareció la del pasado sábado y también algunas cosas que ha dicho que son verdades como puños, pero claro, por ejemplo, ¿cómo le puede haber sentado a Henry Gallego y Ángel, dos delanteros de 38 años, que diga al entrenador el viernes, estamos buscando un 9? Ahora lo seguimos debatiendo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quinto torneo de pádel CB Canarias Disfoten. Sábado 2 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Corre e inscríbete ya presencialmente en las instalaciones del Pádel Indoor 360 en La Laguna. Más información en cbcanarias.net. Con el patrocinio de Disfoten 7 Islas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete, esos que llevan un tobogán chiquitito, y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
A ver, 3 y 17, estamos en tiempo de tertulión hasta las 4 de la tarde, en el 6-10-80-11, seguimos recibiendo mensajes de los oyentes, y mira, por ejemplo, nos ha pedido participar Pedro Cruz. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntame cosas, ¿qué sensaciones tienes, qué quieres decir?
Bueno, no sé si seré capaz de expresar todo lo que pienso y lo que siento.
Vamos a intentarlo.
Primero, vamos a intentarlo. Primero, acordarme del amigo Primitivo, que se recupere. Normalmente soy de pensar diferente a él, pero escuchándolo últimamente, desgraciadamente le voy a tener que dar la razón en casi todo. Otra cosa, el tema de la cantera. Me dolió mucho el sábado cómo le dieron palos a la cantera. Si me tengo que ir a primera ref, prefiero irme con los chicos a la cantera. Esta historia ya la hemos vivido en el último ascenso a segunda vez. Si estamos de irnos, los profesionales que tenemos creo que no nos sacarán. Otra cosa, el tema de extradeportivo, no sé si se puede hablar, el tema del sindicado.
Adelante.
No sé si el señor Garrido sabe lo que significa el Club Deportivo Tenerife para muchos aficionados. Por lo menos para mí, que tengo 64 años y desde que tenía 7 o 8 años mi padre me llevaba al estadio. Es que es duro que venga un señor de fuera a jugar con los sentimientos de unos aficionados solo para llevarse su dinero. Es muy triste. Señor Concesión, si en un momento nos sacó del apuro, si la información que vierten los medios de que usted quiere 5 millones en caso de que el Tenerife ascienda, me está clavando un puñal. Si a los profesionales que juegan en el Tenerife les duela, a los que juegan de 8 o de 9, que muevan el culo. Ellos cobran a fin de mes y desgraciadamente no veo ningún 8 ni veo ningún 9. No sé si...
Sí, sí, le estamos escuchando con atención y creo que refleja usted pues buena parte del sentir del aficionado. Pedro, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Deportes Cope Tenerife.
Muchas gracias por dejarme entrar en la antena.
Un abrazo fuerte. 64 años, aficionado al Tenerife de toda la vida. Yo pienso mucho en esta gente. En esta gente que lleva siguiendo al Tenerife toda su vida. 40, 50 años, que han visto de todo en el Tenerife, de todo. José Miguel, desde la época de Pepe todo, López,
pues con esa edad
el
visto,
cierro en el vestuario, descensos a segunda
esa edad
vez.
Ha visto desde el descenso a tercera, el injustísimo descenso a tercera del año 68, que se lleva al Tenerife al tercer escalón por una remodelación salvaje de la segunda división de entonces, que eran dos grupos y se lo reconvierte la federación de un año para otro en uno, y el Tenerife queda noveno de esa liga y desciende a tercera división y le cuesta tres volver al segundo escalón, que es donde tradicionalmente ha estado.
Es que está bien, Juanjo, que metas a aficionados a que expresen su sentir, porque a veces nos llaman a nosotros, los que tenemos la oportunidad de hablar, bueno, en este caso semanalmente aquí, de alarmistas, de que el sentir de la afición no es, o sea, no ven las cosas de manera tan negativa. Y ya no solo por lo que ha dicho el aficionado que ha hablado ahora, que yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo con lo que ha comentado, que además lo ha expresado perfectamente, sino en el tono de voz. En el tono de voz, yo me quedo con esas cosas, el tono de voz se ve que el hombre está afectado, que está afectado de verdad, ¿no? Por eso yo creo que la radio aparte te ofrece esa magia, ¿no? Te ofrece la posibilidad de encima de ver que uno no solo expresa con palabras para quedar bien de una manera o de otra, sino que realmente puedes palpar el sentir de alguien, ¿no? A través de su tono de voz en este caso.
Maxi.
No, yo creo que las sensaciones son comunes de todos los aficionados y de todos los que estamos pues, a un lado u otro de la trinchera del periodismo y estaban diciendo los aficionados de esa edad, de 60, de 70, que los hay, de 80, han visto de todo. Bueno, han visto de todo, pero esto que estamos viendo sí es verdad que es nuevo, ¿no? La situación actual sí es nueva y no se ha visto. Una situación realmente complicada en la institucional que afecta a lo deportivo y que puede tocar, desgraciadamente, todos los cimientos de la entidad. O sea que esto es nuevo. Yo, que llevo 20 y pico años ya en el periodismo, es nuevo. No lo había visto y es una situación ciertamente complicada de salir.
Yo es que, si echo la mente atrás, aparte de aquella noche de Ferrol, ¿no?
No.
De infausto recuerdo, ¿no? Temporada 2005-2006, ahí en diciembre. Es que se me hace muy difícil pensar en una situación como la actual. Ojo, situación de bloqueo en la negociación Raico García-José Miguel Garrido. De bloqueo porque las posiciones están como muy fijadas. Yo te ofrezco 12, yo quiero 15, ¿no? Esa es la distancia, esa es la situación. Y claro, el que ofrece 12, que se supone que tiene que poner más dinero sobre la mesa para convencer al que tiene 15, pensará, pero yo voy a poner más dinero si el equipo se está cayendo a pedazos. Serás tú el que baje, digo yo. 3 y 23, mira, otro oyente habitual. Pipo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
A ver, Pipo, ¿qué quieres decir de la situación del Tenerife? Cuéntame.
Bueno, lo han dicho todo, lo que la situación está ahora mismo. Pero en realidad esto que nos saca más es los jugadores que tenemos, eso está claro. Uh-huh. Esto no va a ser ni Pepe Licha, ni los Ricky Raca de turno, ni la afición con muchos que llenamos el estadio. Esto lo van a sacar, nos han metido ahí. Aunque en todas partes sabemos todo de dónde sale, la directiva que tiene este equipo. Y los accionistas, todo este rollo. Pero bueno, el tema de que sacar el equipo lo sacan los jugadores que tenemos. Sea lo que tenemos, sea Medrano, sea como dice este... Enrique Gallego, o Ángel, o el mismo Michael Mesa, ¿no? O sea, uh-huh. Es lo que con los carros que tenemos. O sea, esto es lo que hay. O sea, este equipo, si quiere salir de ahí, tenemos que salir con lo que tenemos. Porque yo no veo otra solución, no hay otra solución.
Y Pipo, ¿cómo de grave lo ves? O sea, ¿estás muy preocupado? ¿No había estado tan preocupado nunca?
Lo veo en primera red. Lo veo en primera red, Juan. Y yo también soy de lo que... Yo tengo 62 años y también lo veo ahí. O sea, este equipo lo veo en primera red. Porque es que otra cosa, Juanjo. Los jugadores, se está transmitiendo el tema, la crisis que tiene el equipo este ahora mismo, que es institucional, es de jugadores, o sea, de calidad de plantilla, se está transmitiendo los jugadores que tenemos en el campo. Que este mal se está transmitiendo como si fuera una pandemia. El equipo está metido eso. Y lo malo es que los equipos que vamos a enfrentarnos, ¿saben quién es el tener? Van a jugar con la división nuestra esa, de que decir, oye, este equipo está tocado. Y él va a salir al campo al 100%. O sea, nosotros hemos tenido que salir al 200% al campo. ¿De acuerdo? Que es lo que hay. Que no tenemos otra cosa. Y nos ha hecho mal, para mí, que ha hecho mal un principio, ha sido Miguel Concepción. Miguel Concepción es el culpable de todo eso que está pasando en el Tenerife. Ni a mí aquí, ni Paulino Rivero, ni Garrido. No. El culpable, que con el siguiente tema es Miguel Concepción. Y a me remito. Nos bajamos el partido famoso de Zaragoza, y eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, Juan.
Pipo,
yo sé que esto va a ser duro, porque esto va a ser duro,
sí,
pero que no lo vamos a sacar con Enrique Vaca, eso está claro también.
No, hay que sacarlo con fútbol, está claro.
Eso, y no lo tenemos, Juanjo, lo tenemos.
Sí.
Pero lo que hay que amarrarte ahí, los amigos, amarrarte los machos, y si tenemos que salir con 5 de defensa, pues salimos a 5 de defensa. Si hay que salir al 0-0, salimos al 0-0. Pero hay que puntuar, Juanjo, hay que puntuar.
Hay que sumar, sí señor.
Venga.
Pipo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muy buenas tardes a ustedes, venga, sigue adelante.
Un abrazo. 3:26, pues otro ejemplo de otro oyente. Recuerden, 6-10-10-80-11, 6-10-10-80-11, el que quiera participar, nos escribe al WhatsApp, apuntamos su número y le damos paso. Dice otro oyente que escribe, yo creo que la solución para el Tenerife es simplemente poner un poco de sentido común, empezando por el entrenador, jugar con un equipo que dé seguridad defensiva, volver al bloque bajo y a partir de ahí intentar robar y pasar balones a Ángel o a Michael. Y por supuesto, poner la máxima intensidad y actitud. Otra forma, no hay de salir de ahí. Otro oyente dice, señores Sergio González de central ya y Yussi y Aaron de medio centro hasta que esté disponible Aitor Sanz. Bueno, pues opiniones de los oyentes vía WhatsApp, insisto, y si quieren participar por teléfono, nos escriben al WhatsApp al 610-1080-11 y les llamamos. ¿Qué más?
¿Qué más? Que me...
Lo de las ruedas de prensa de Pepe Mel, por ejemplo. ¿Qué les parece?
A ver, lo del sábado, yo voy a hacer un poco el mismo análisis que hice respecto al partido. No me quiero quedar con, o no quiero darle mayor importancia a los términos que usó, porque dentro de lo que fue un disparate de partido en el sentido de cómo lo afrontó el Tenerife y cómo lo fue negociando hasta el 4-0 final, bueno, yo creo que el postre lo pone Mel, no tanto en el mensaje, que yo creo que estaremos todos de acuerdo en lo que quería transmitir, pero sí en las palabras, que me parece que no fueron las más afortunadas. Sí me llamó más la atención lo del viernes, lo de la rueda de prensa a la previa, en la que apunta directamente a lo que quiere, que yo no recuerdo, ustedes me van a corregir, un entrenador que antes de diga clarísimamente, vamos, le faltó poner nombre nada más, diga clarísimamente lo que quiere. Normalmente los entrenadores se van por los cerros de Úbeda, con la boca chica te lo admiten, pero bueno, ya veremos. Y este hombre, me llamó mucho más la atención lo del viernes, decir, quiero un 8 y quiero un 9, voy a pedir un 8, voy a pedir un 9, que lo del sábado, que yo creo que va un poco en la locuacidad de Mel, y como no sé si quién lo comentaba antes, que bueno, una persona ya que viene de vuelta en el mundo del fútbol, y yo creo que ha venido ya absolutamente liberado a decir lo que piensa. Yo creo que en este caso igual lo podía haber dicho lo mismo de otra manera.
Es que esto es el Tenerife, aquí tenemos experiencias extremas. Entonces pasamos de un año garitano a otro año a Mel, que claro, pasas de 100 ruedas de prensa, no te cuentan nada, a una rueda de prensa en la que te hablan de dedos en el culo. Entonces, claro, eso es difícil de procesar. Pero bueno, lo del sábado, pues yo creo que quedó más para titulares por los términos que utilizó y tal. Pero a mí, como a José Miguel, a mí me preocupaba la rueda de prensa del viernes, primero, porque cuando... Mi sensación es que cuando un entrenador habla así de claro... Normalmente hablan así de claro los entrenadores que no se sienten parte del barco o los, no sé, me voy por ejemplo a Ramis, cuando Ramis empezó a hablar claro es cuando ya se sentía fuera del proyecto, cuando ya había decidido marcharse, o esos entrenadores que recién llegan a un club, todavía no se sienten involucrados con lo que encuentran, no tiene nada que ver con la composición de la plantilla y te hablan con toda la libertad de la plantilla, de cómo juega el equipo, de los jugadores. Pero claro, Mel, que ya lleva aquí unos partidos, que tiene un reto importante, que sabe que casi es el principal pilar sobre el que se asienta el club ahora mismo, que hable de esa manera a mí me preocupa, porque un poco me suena, como dije antes, a lavarse las manos. Oigan, tráiganme esto, porque si no, yo no voy a poder con lo que tengo. Y luego me suena a lo que estaba diciendo, un poco a no terminar de estar involucrado en el asunto que se trae entre manos. Y si Mel, que es la gran esperanza blanca del Tenerife ahora mismo, no termina de estar involucrado, ahí sí lo tenemos difícil.
Tenemos otra llamada de un oyente que además es un buen amigo, fíjense. Otra persona que escucha a COPE, que sigue al Tenerife y que lo sigue además por toda la península porque es tinerfeño, pero vive allá. Y estuvo el otro día en Granada. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Carlos, que vive en Vitoria, ¿verdad?
Vitoria, sí, señor.
Y te fuiste el otro día de Vitoria a Granada para ver al Tenerife.
Sí, un vuelito largo, Málaga, Málaga coche pasa a Granada y lo mismo de vuelta. Sí, señor.
Y para ver ese 4-0, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo?
Bueno, las sensaciones creo que las de todos, ¿no? Tenemos una sensación de que el otro día el equipo, no hubo equipo, no existió. Hoy comentando con otros compañeros le decía, digo, mira, si hubiera sido el partido del otro día con el Zaragoza que se luchó y se perdió, yo hubiera aplaudido, en serio, no, ayer no, ayer tuve que saltar y recriminar a la nefasta actuación de nuestros jugadores. Se ha criticado que si los pibes que han entrado, la pantera, no, o sea, aquí la gente no, los que tienen que dar el callo no han estado, creo yo.
¿A quién culpamos, Carlos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución?
No, la solución primero es, bueno, la sabemos todo, ¿no? O sea, hay una mala planificación de equipo de base, del equipo desde que se creó, para colmo. Hemos eliminado a quizás en cada línea jugadores que podían ser referentes. Nosotros decimos claramente que nos cargamos a Loy y ahora lo tuvimos enfrente y me pareció un central bastante importante en el Granada. Nos cargamos a Corredera, no tenemos un señor en el centro del campo que sea referente. Y así seguimos,
Juan,
¿no?
Soriano,
y
estamos ahora... Roberto López, claro.
Claro, es que el otro día, mira, el Salvi sacó dos o tres paradas a mano a mano. O sea, no le podemos decir nada. Pero que no hubieran caído siete, ¿eh? Que eso es que lo interesante es que no hubieran caído siete. Y sacó dos o tres manos cuerpo a cuerpo. O sea, es que no creo que no hay equipo, no hay defensa. Y creo que la defensa del año pasado era parecida, he reflexionado sobre el tema y yo creo que el año pasado teníamos una defensa muy similar y teníamos a Soriano, que sacaba cuatro o cinco balones en cada partido. No tenemos a Soriano y nos meten cuatro o cinco goles más que el año pasado.
Pues yo creo que son reflexiones que tiene mucha gente en la cabeza. Carlos, muchísimas gracias por intervenir en COPE Tenerife. Un abrazo fuerte.
Nada, a ustedes, venga, saludos.
Otro aficionado. También está en la península, en tierras valencianas, creo. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Cuéntame cosas, a ver, ¿cómo ves la situación?
Pues yo creo que igual soy un poco la nota de positiva de esto. A ver, yo creo que lo que comentaba el compañero es la realidad. Y ante los hechos objetivos tampoco se puede ir en contra. Pero bueno, sí es verdad que con Pepe Mel se ve otra cosa. Sí es verdad que el partido del Zaragoza, con los condicionantes que tuvo, pues pudo haber, con un poquito de suerte, pudo haber acabado de otra manera. Y yo he de decir que he visto el partido del Granada después del partido. O sea, no lo he visto en directo, sino me he visto todo el comentario de Twitter. Y luego ya vi el partido. No sé si sugestionado o no. Pero claro, sí es verdad que la situación es dramática,
Pero a ver, anteriormente, el partido anterior se jugó bastante bien. Entonces, no sé si es la presión que hace el Heliodoro, que los motiva más, que los saca para arriba. Fuera, sí es verdad que tanto en Castellón, que también estuvimos por allí, pues no dieron la talla, siendo también Castellón otro equipo que en casa aprieta mucho. Pero bueno, sí es verdad que la afición tiene que estar detrás del equipo, tenemos que apoyar todos y la verdad que nos gustaría que salieran las cosas mejor, pero ahora mismo, como está el club desde arriba hasta abajo, es lo que nos queda.
Esteban, muchísimas gracias por participar. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Juan.
Un abrazo. Otro de los aficionados que nos escuchan habitualmente y que van a los partidos del Tenerife desde la península. Está todo el mundo muy alicaído, Rojas, ¿eh? ¿Tú nos pones un tono positivo en el asunto este o no?
No, hombre, el tono positivo solo lo puedes encontrar en el calendario, pero digo en el calendario anual, en el que estamos a 21, ¿eh? Hoy es 21
sí, hoy
de octubre.
Es 21 de octubre, sí.
No, bueno, es 21 de octubre.
Tenemos... A estas alturas el año pasado éramos líderes.
Claro, y fíjate lo que cambió. No, sí. Es que me parece un maravilloso ejemplo porque...
Ahora, pero
claro,
al contrario.
Sí. El Tenerife es muy de estas cosas, también hay que decirlo. El Tenerife tiene estas paradojas y de repente pues resulta que si combinamos la temporada pasada con esta, estaríamos en primera división. Pero a ver, es que el año pasado a estas alturas estábamos hablando de puestos de ascenso y creíamos firmemente que el Tenerife iba a estar compitiendo y fíjate cómo se cayó el equipo. Claro, hay problemas y hay déficits en la plantilla, pero yo creo que todavía no solo hay margen matemático, sino que hay margen deportivo. Yo creo que Mel tiene cosas que puede hacer y que seguramente todavía no ha intentado.
¿Cómo?
Bueno. Como un trabajo psicológico. Yo estos días he estado recordando la etapa de Valdano cuando llegó, cuando el equipo ya le quedaban 7 jornadas eran y eso ya estaba descendido.
Igual está trabajando la psicología inversa.
Mejor. Sí. Hombre, con la patera, con la patera de factor.
Pongo lo que tengo.
Y con los 9 del equipo la trabajó. Con Ángel y Gallegos la trabajó bien el viernes, claro.
Yo creo que...
Quiero un delantero.
En ese momento Valdano hizo un trabajo psicológico que nos sorprendió a todos porque aquellos jugadores que tú decías se va al equipo a segunda, trabajó con ellos y parecían otros jugadores totalmente diferentes en esas 7 jornadas. Pues yo creo que a los Waldo y todos estos...
El caso de Valdano, más que lo que dijera, el contenido, que estoy seguro que el contenido sería bastante rico en todos los sentidos, sino era quien lo decía, ¿no? Ya solamente con verlo allí enfrente, yo creo que ya la terapia estaba hecha.
Y la receta, y la receta que aplicó.
Mel no es Cano, precisamente. O sea,
no, pero cuidado, que entramos en un debate. Por ejemplo, hay un oyente aquí que dice, ahora es fácil decirlo, pero es que yo lo dije antes de elegir a Mel. No nos hubiera venido mejor un entrenador que empezara la casa por los cimientos. Menos osado, menos simpático y menos cara a la galería. Por ejemplo, un entrenador tipo Álvaro Cervera. Juanjo, ¿tú a quién hubieras elegido? Yo me pongo de pie, lo primero de todo, por la persona a la que usted ha nombrado.
Nos.
Eso es lo primero de todo. Pero yo no creo que...
Tienes razón, ¿eh? Yo estoy con él.
No, yo también.
Y ahora, si a mí me dices a principio de temporada quién traería, yo traería a Mel también, ¿eh?
Claro, es que son cosas distintas.
Porque apostar por la cantera, porque son cosas distintas.
Lo raro hubiese sido quien hubiese apostado por Cano.
Claro, a mí me dice, oye, Pepe Mero va a ser el entrenador del Tenerife. Me lo dice en junio y te digo, sí. Bueno, oye, vamos, una apuesta, está bien, vamos a cambiar el modelo, sí. Vamos a apostar por gente de la cantera. Bien, me parece bien. En la jornada 5, un punto de 15 y tal, yo a lo mejor hubiera tirado por otro lado, pero porque me puede a lo mejor en lo que yo creo. ¿No?
Por un socorrista.
Pero no quiere decir que yo considere que Pepe Mel no nos va a sacar de ahí. Yo creo que nos puede sacar de ahí y que tiene cosas muy buenas. Una de ellas es que absorbe presión por sus ruedas de prensa, sí, por su forma de expresarse, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa parte es buena y positiva. Que a lo mejor no ha estado afortunado en el planteamiento del sábado, en alguna rueda de prensa y tal, sí. Pero también creo que es un entrenador que marca fronteras con los del club. Por ejemplo, él va a pedir, y estoy convencido que va a vetar. Es decir, que va a decir, no, a mí ese no me lo traiga. A mí ese no.
No, lo dijo claramente que él elegiría, claro, que el club le propondría y él elegiría.
A mí me parece que eso es...
No va a permitir que le pegan claro, a nadie que no mejore...
Eso a mí me parece que es un muro de seguridad que no teníamos en verano, donde Oscar Cano no tenía esa fuerza para decirle, no me traigas a Adrián Guerrero.
Él va a elegir los perfiles que le pongan.
Con perdón, por decir un nombre.
Primero que se te vino a la cabeza.
Sí.
Yo no he hablado de lo que me han parecido las declaraciones de Pepe Mel.
Aguántame, Lorena, que tenemos otro oyente que no quiero que se quede mucho esperando. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Cuéntanos.
Nada, al contrario. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder participar en directo. Nada, simplemente quería comentar dos cosas. Una, más que una pregunta, en el lado de lo que sea más institucional. El otro día realmente me sorprendió ver que el porcentaje que se supone que maneja Garrido está en torno al 26-28%. Uh-huh. A ver, yo me imaginaba que iba a ser mucho mayor. Me imagino que también, pues con el tema del sindicado y demás, estará próximo al 50.
40, es que no llega al 50, 40 y algo.
Vale, es que en ninguno de los escenarios que se ha planteado veo que se cuenta con el pequeño accionista. Yo sé que es casi imposible, pero bueno, hace unos años, en unas elecciones entre comillas, por las distintas plataformas que se presentaron, pues abrieron incluso algunas oficinas donde la gente iba ahí y bueno, y delegaba sus acciones para la junta donde se decidía, pues en aquel momento, pues cuál iba a ser el futuro del club. Yo no sé, pues, si es algo más o menos viable, pero bueno, simplemente es algo que me ha sorprendido, pues hasta ahora no escuchar esa opción de que la gente pues vaya a ir, que yo te digo que mucha gente iría, vamos, encantadísimo, yo primero, a delegar nuestras acciones, pues en que haga falta para intentar mover un poco esta situación.
Ni mucho menos, Miguel, no te dejo seguir ahora. Es un disparate lo que dices. Estamos hablando de que cuando Raico García y José Miguel Garrido negociaron por una parte de sus acciones que le quería vender Garrido a Raico, era un 7%, de ese 7% Raico le compra un 3%, el otro 4% no se lo compra porque Garrido le exige sindicarlo. Es decir, que la distancia que hay entre Raico García más Juan Pelayo y el sindicado está ahí. No sé si es un 4%, no sé si es un 5%, no sé si es un 6%, porque entre otras razones el porcentaje accionarial real del Tenerife solo lo conocen dos personas. José Miguel Garrido y Santiago Poza. Pero no está tan lejos de producirse lo que comenta. Es decir, es una posibilidad que existe y que yo estudiaría. Tampoco le quiero dar pistas al enemigo, ¿eh? Pero bueno, continúa, Miguel, perdón.
Sí, no, bueno, pues eso por un lado. Y por otro lado, pues hacer un comentario que a ver, yo, bueno, creo que andamos más o menos en la misma quinta, Juanjo. ¿Sí? No es que haya visto pues tanta historia del Tenerife, pero algo ya sí tengo recorrido y en los descensos que me ha tocado sufrir hasta ahora. No, sí que es verdad que han sido un poco distintos. O sea, este año tengo la sensación, no estoy dando por hecho el descenso ni mucho menos, pero sí que creo que la gente está mentalizada y muchos estamos mentalizados desde verano de lo duro que va a ser esta temporada. Y el hecho de que esté yendo tanta gente y el apoyo que está habiendo en la grada es algo que es distinto a otras otros años donde sí que ha habido un ambiente más de descomposición y bueno, no hemos entrado un poco en esa espiral de autodestrucción. Este año creo que es importante el hecho de que, bueno, todos estamos dispuestos a sumar, o casi todos, y solo por dejar un dato, el año pasado el Cartagena en la jornada 17 sumaba 9 puntos. Estamos en la 10, tenemos 5. Es verdad que los Cartagena fue muy muy extraordinario el año pasado, pero no es imposible y no es tarde. Y yo creo que mientras todos vayamos en la misma dirección y estemos muy convencidos de que tenemos que empujar y entre todos seguir de esta, yo creo que lo podemos lograr.
Miguel, muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo.
Pues los oyentes de Copa Tenerife que siguen manifestándose, 3 y 42 hablaba Loren Dorta.
Sí, no, que no había manifestado mi opinión acerca de las declaraciones de Pepe Mel en la rueda de prensa posterior al partido, ¿no? Yo veo que se ha levantado mucho revuelo y mucha polvareda en relación con eso. Sí, con lo del dedito. Hombre, yo también me lo hubiese ahorrado porque yo creo que una persona pública en un medio... en un medio público como es este, no debería expresarse en esos términos. No, a mí no me gusta que el entrenador de mi equipo, que es una persona, un referente para muchos jóvenes, además, que se exprese en esos términos, ¿no? Pero luego lo de que haya utilizado como símil, como comparación, lo del transatlántico y lo de la patera, yo creo que eso se saca un poquito de quicio. A ver, la patera es algo que existe y yo creo que además está bien la comparación que él ha querido hacer. Es que ya ahora ya no lo cogemos todo con papel de fumar. A mí no creo que haya ofendido a nadie por él nombrar patera, como si no se pudiera nombrar esa otra cosa. Es que él se manifieste
no sé, en términos políticos o lo
sí,
que sea.
Yo no me lo tomé por ahí.
Yo creo que eso no.
O sea, a mí no me molestó por ahí.
No,
o sea,
creo que moleste.
¿A quién tiene que molestar? A sus propios jugadores.
O sea, claro, exacto. Yo no me lo tomé por el sentido de, oh, en qué mal momento hemos nombrado las pateras.
Yo sí he leído
a gente también. Yo he leído a gente también.
Pasando,
sí.
Bueno, pues podrás leer.
Yo he leído a gente también, pero tampoco me parece que hay que llegar a esos extremos. Yo creo.
Por supuesto.
Que no era a lo mejor lo más afortunado, no. Pero a mí me parece más grave por lo que dice Maxi, ¿en qué lugar deja a sus jugadores?
¿En qué lugar deja a tus jugadores en la opinión pública?
Es que eso es lo que y además yo creo que él es una persona experimentada y ya tiene muchas horas de vuelo aquí y creo que él sabía lo que quería decir. Y además yo creo que hasta esos términos utilizados, yo creo que lo ha hecho buscando algo, ¿no? Buscando llamar la atención. Si tú lo dices en un tono suave, monótono, no va a llamar la atención, y yo creo que él quería llamarla. Pero toda la rueda de prensa, ya lo hemos comentado aquí, gira en torno a la necesidad que él ve de fortalecer esa plantilla que él tiene. Todo, todo, hasta llamar patera a su plantel, ¿no? Es eso, es que esto es lo que tengo. Pero es que lo dijo de mil maneras diferentes. Es que no tengo más, no me puedo inventar jugadores, dijo también, creo, textualmente.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí te das cuenta que, y también lo que el fútbol cambia de la noche a la mañana, de un partido a otro. O sea, la semana anterior, los que marcan los goles son dos canteranos, y aquí sí que vale la cantera, con la cantera me vale para reforzar el equipo, pero ya después encajo cuatro goles y no.
Con la cantera hay que contar. A mí no me parece que esto sea, el partido del sábado sea la demostración de que no podemos poner a los chicos. No, no.
Claro.
Lo que es la demostración de que la responsabilidad de la recuperación del Tenerife no puede recaer en los chicos. Tienen que recaer en los otros. Los chicos tienen que ser una ayuda. Los chicos son un parche por una situación de mal trabajo realizado en el mercado de verano que pueden convertirse en jugadores muy útiles y en futbolistas que en el futuro sean, vamos, hasta una fuente de ingresos
para estar en periodo de prueba.
Lo que no puede ser es echarlo a los leones. Lo que no puede ser echarlo a los leones, ponerlo por ponerlo.
Que les estamos dando minutos, que son becarios.
No, y que estamos en el tema uno del libro.
Que no son residentes. O sea, tú no puedes a un médico, un cirujano en prácticas, lo puedes poner a hacer una operación. O sea, no le puedes atribuir esa responsabilidad. Pero sí está ahí, pero hay que darle minutos y en un momento determinado él llegará a ser uno de esos.
Pero no parece el mejor escenario. No parece el mejor escenario. Los Cármenes perdiendo 3-0. El equipo en descomposición, que saques a Fran Sabina, que saques a Matías, que no sé qué, ponerlos por ponerlos. A mí me parece que ese no es la mejor salida para formar ese tipo de jugadores.
Mira, más mensajes de los oyentes. José Gregorio nos dice: Juanjo, la verdad es que sabemos que no sabemos valorar el pedazo de entrenador que tenemos. En una rueda de prensa pasó de ser entrenador del Tenerife a capitán de patera y finalmente terminó siendo urólogo. Dios mío, qué diamantes brutos tenemos. Está bien.
Urólogo de los de antes, porque
sí,
ya eso
no, sí, sí, ya sí, eso sí, no se hace, creo. Vamos.
Bueno, no sé, ustedes sabrán, yo no.
No,
yo tampoco.
Yo no he llegado a. No,
no, yo sí he llegado, pero ya eso no lo hace.
Vale.
Sí. He llegado y deberían llegar ustedes por edad también, ¿eh? Que estamos todos más o menos.
A ver, esto está llegando por WhatsApp, no sé si es fiable, y nos mandan propuesta de delegación de acciones para la Junta, que estoy abriendo aquí en PDF, que no sé si es para delegar representación de acciones, pues sí.
Si no está la Junta convocada, difícilmente va a poder delegar. Podrás indicar a estas alturas, delegar, ¿no? Hasta
claro,
no
la Junta convocada. Efectivamente, eso no tiene fecha. Son para Raico García las acciones. Bueno, pues no sé, la verdad. Si
sindicar, cierto, puedes indicarla.
Sindicarla, sí. Cualquier lo que no momento. Se puede es delegar.
Delegamos.
Buenas tardes, gente. Pues estoy de acuerdo con el aficionado que llamó para lo de las acciones. Unirnos todos los pequeños accionistas y a ver qué se mueve. Otro oyente dice: buenas tardes, les veo en su salsa. Parece que le saca más rentabilidad a la audiencia cuando pierde el Tete. Incluso criticaban a Garitano cuando a estas alturas de la liga el año pasado íbamos primero. Hay que estar a muerte con lo que tenemos. Saludos cordiales. Sí, amigo Francisco, estamos encantados de que el Tenerife la vea mal, claro. No somos aficionados al Tenerife, somos de la Unión Deportiva y hemos venido aquí a Tenerife a hacer la tertulia.
Hombre, es verdad que
en Granada, son visiones distintas.
En Granada, es que son dos partidos que el Tenerife ha salido vestido así. El primero me olvidé de comentarlo, pero yo lo siento mucho,
¿no?
Yo sé que tiene mucho éxito, veo el estadio, que hay mucha gente que tiene la camiseta y que gusta y tal. A mí me parece una aberración. Llámame loco, llámame clásico.
No,
a mí me parece una aberración ver al Tenerife vestido de azul y
dorado.
amarillo.
Dorado,
yo rojo. Dorado casa, que pertenece a la gama del amarillo. Casa, a mí me parece una aberración. Y es verdad que objetivamente es bonita, pero es que hablamos del Tenerife. El Tenerife no se puede vestir con los colores de su principal rival. Me parece
una
elemental.
Amarilla o sea, roja.
¿Perdón?
¿Tu camisa de hoy tiene?
No, yo por la no, calle, no, no. Yo salgo de todos los colores.
La de rojas es azul y dorado, como la del Tenerife.
También.
Yo en casa he intentado explicarlo y estoy con roja porque no lo he conseguido. O sea, por más que les he dicho, es el dorado que lleva el escudo del Tenerife. Es el dorado que lleva el escudo del Tenerife, pero no hay
no
manera.
Terminamos de... No, Juanjo, ¿ficharías a Roque Mesa? No.
Por no sé eso si. Sin debate.
Por eso mismo, por lo que estamos hablando.
Por lo que estamos hablando, no, y porque está en el paro. Ver, porque está en el paro. Porque tiene 35 años y porque está en el
¿y
paro.
¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? O sea,
si ha dicho algo repetidamente Mel, es que no, es que ese tipo de perfil de jugador que está en paro no le vale.
Eso le pasó a Mandía con Josmar Zambrano, que se lo cargó futbolísticamente. Mi madre, nos hemos ido ahí atrás. También. Bueno, 3:49. ¿Algún oyente tenemos todavía esperando? Hacemos último alto y terminamos este tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica. En la calle
me conocen como el hip. ¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este jueves 24 de octubre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Partido entre semana para entre todos llenar el Heliodoro de energía. Jueves, 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Club Deportivo Tenerife, amor eterno.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo. Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander, me gusta mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
3:52, seguimos en directo, recta final del programa, y que tenemos otro oyente. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Julio, ¿qué querías aportar? Porque veo que mandaste un mensaje aquí, decías, nadie habla de Mauro, ¿qué pinta en todo esto? ¿Qué responsabilidad tiene? Cuéntanos sí, tú, ¿cómo bueno, lo ves?
Aparte de, primero que lo estoy llamando de la isla de La Palma y somos muchos los que sufrimos también el Tenerife de lejos, pero...
Me alegro mucho.
Y que llevamos muchos años siguiendo al equipo, pues simplemente no, de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho en antena, eso es evidente y es obvio, pero también aparte de lo de Mauro, que no sé, porque nunca pasa como a segundas o a terceras, no sé, nunca se le nombra, que sí, no sé cuánta de responsabilidad y cuánto él debe también pues hacer su propia valoración en antena o en directo o algo. Uh-huh. Y sobre todo una parte que me parece muy importante que deberían de hablar del daño que se le puede hacer a estos chicos jóvenes a los que se les carga con toda la responsabilidad de sacar el equipo del fondo, de donde está. Entonces, porque los chicos salen al campo ya con la presión de tener que ganar, de tener que puntuar, y luego si la cosa no sale, esto a la larga también se les va a criticar, que si no están capacitados y no sé si Tetemel lo que intenta es sacar a los nuevos Pedri, a Jose o no sé lo que tiene en su cabeza, porque me parece muy osado cargar todo el peso de, o mayormente, bueno, todos no, pero a muchos jugadores con esa carga encima de sus hombros, ¿no? Salir al campo a intentar sacar algo cuando son chicos jóvenes, juveniles, que no se han visto en esta situación anteriormente. Entonces, no sé si eso va a ser un precio alto que se haya que pagar luego a la larga, porque las críticas luego vendrán por todos lados, a ellos y a los viejos, evidentemente. Simplemente era eso. Muchas gracias.
No, gracias a usted. ¿De dónde llama? ¿De qué lugar de La Palma?
De los Llanos de Aridane.
De los Llanos, muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos.
Victoria, Tosa Corte, sí.
Un abrazo fuerte, gracias.
Venga, un abrazo.
Mauro se pregunta lo mismo. ¿Qué pinto yo en esto?
Es verdad que no habla en tiempos recientes. Alguien me preguntaba el sábado, y Mauro Pérez, que, bueno, el propio Swancar nos lo planteaba. No habla en estos tiempos. Y,
o claro, no lo dejan hablar.
O no lo dejan hablar. También puede ser. Hombre, bueno, yo sí te digo que hay dos personas ahora mismo. Uno es Mauro Pérez, pero sobre todo por encima de Mauro, Paulino Rivero, que a mí me gustaría saber qué piensa de todo esto. Porque Paulino Rivero es el gran muñidor del acuerdo, el gran impulsor del acuerdo, Raico García José Miguel Garrido, de impulsar esa negociación, de defenderla delante de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, e incluso de los sindicados, Miguel Concepción, Amida Chi y Conrado González, que lo han aceptado a regañadiente, ¿no? Bueno, si nos ha quedado otra y Raico nos acepta todas nuestras condiciones, todo el acuerdo que tenemos con José Miguel, pues venga. Pero no sin recelo. ¿Pero en qué lugar queda Paulino Rivero si eso no se lleva a efecto?
Pero fíjate que Paulino no habla desde la entrada de Pepe Mel, que está siendo de escudo y de portavoz de la entidad. Y mientras,
no, nos pidió la tregua aquella, ¿no?
Y mientras, Paulino sigue con ese pidiendo, públicamente y privadamente, momentos de tregua, momentos de paz, de tranquilidad y de no seguir sacando cosas a la luz.
500.000 euros al año. El Consejo de Administración del Tenerife. ¿Para qué sirve? Me pregunto yo. ¿Para qué sirve el Consejo de Administración del Tenerife? Si Paulino Rivero, Samuel Gómez Abril y Conrado González piensan que este no es el camino, es que dimitir no es la solución, porque si dimites, claro. ¿Y cuál es? Apórtenla. Aporten la solución. Apórtenla.
Por cierto, que no hay relevo de Alba Aula.
No, todavía no.
Todavía no. No lo han encontrado.
Era inmediato.
Yo lo leí.
Eso dijo Santiago Pozas aquí, ¿no? Que vamos, que no iba a tardar mucho eso.
En las próximas semanas. Y han pasado más de un mes ya, ¿no?
Igual le pasa como con el entrenador. Que metan Oscar Cano de consejero. Es una opción. Ya que encima le estamos pagando mes a mes hasta final de temporada. Pueden meter a Oscar Cano de consejero. Fue el único que les dijo que sí en verano. Pues igual tienen una alternativa ahí para completar el consejo. Yo es que ya hay cosas que me tomo a broma, pero otras no. Otras no. Insisto, ¿cuál es el papel de Paulino Rivero ahora mismo? ¿Qué le queda? ¿Esperar? ¿Cruzarse de brazos? ¿Firmar convenios con los clubes del fútbol base? Que está muy bien, ¿eh? Pero que me parece que no forma parte de la solución más necesaria ahora para el Tenerife. La más urgente.
Paulino sí está articulando medidas de confluencia entre la negociación, en esa negociación que está manteniendo tanto Raico como...
No me consta, el que más ha
empujado. Y el que se ve en Madrid con ellos dos, ¿no?
Sí.
Cuando
pasado día
se
3.
Han reunido el día 3, Paulino estaba, porque está haciendo, intentando juntar el agua y el aceite, como es Raico y es Garrido.
Lo que está haciendo lo mejor que ha hecho toda su vida, que es tender puentes y juntar, como tú bien dices, agua con aceite.
Oye, no me han dicho nada de la entrevista a Garrido, pues no hay mucho que...
Yo ya te escribí el otro día, ya te dije que he oído muchas cosas en tantos años de profesión, y como de este, vamos, de ese tipo, te lo escribí, que no, yo no recuerdo nada. Igual hay algo peor que uno ha oído y con el tiempo lo olvida, pero yo de ese nivel de crispación desde el segundo uno de la entrevista, no recuerdo nada. Porque he oído algunas, y tú y todos habremos oído algunas, la que se rompe, sí, la que dura medio minuto y se va, pues muy bien, pues si usted no me quiere responder, yo no me voy a disculpar, porque entiendo que no me toca disculpar.
Debo confesar pues, que es lo que yo esperaba, que hubiera algún momento de tensión.
Yo lo pensé también, yo, claro, estuve unos minutos no diciendo, así, bueno, ¿cuándo va a romper? Y no había forma, o sea que... Al final
también se, porque a ver, Garrido está encantado con los jersey y se, claro, se mueve perfectamente en ese tipo, eso es lo que le gusta, ese barro, el, sí, el estar ahí
la sensación de,
en el charco.
Yo creo que todos tuvimos la sensación de que venía con el arranque de la entrevista estudiadísimo,
sí,
vamos.
Sí,
vamos,
sí, ¿no? Sí, sí, bien aprendida. Yo se lo dije a Juanjo después de escucharla. La verdad que es un documento radiofónico muy... muy apetecible de escuchar, ¿no? Pues te entretiene y ves ahí cierta tensión, ¿no? Que hay.
Sí, cierta. Nada, vamos a darlo, dije, cierta. Sí, cierta. Oye, tensión. Quedan 30 segundos. No,
yo creo,
digo para que no, no se me...
Yo creo que
no
se lo diga a Juanjo. Yo creo que Juanjo no podía hacer más. Pero es verdad que él sale más airoso de lo que hubiésemos deseado, conociendo mucha información. Pero porque está, lo que decía...
Más porque le da igual
está
todo.
En casa, encantado de conocerse, claro, porque él sabe que puede mentir, que no se le puede demostrar lo contrario en ciertas cosas.
Dale 10 segundos a Roja, dale 10 segundos.
No, yo más allá que sea tu amigo, yo te felicito porque creo que estuviste muy bien. Y me pareció un documento de los años 90, porque Garrido García, pertenece García a los años 90.
La entrevista de García...